Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y de su equipo. Vamos a dar comienzo a esta comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. En primer lugar, sustituciones por los grupos. Grupo mixto.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular? ¿No hay? ¿Por el Grupo Socialista?
Rosa Bella Cabrera sustituye a Gabriel Corujo.
¿Y por el Grupo Coalición Canaria?
Socorro Beato sustituye a Mario Cabrera.
Vale, muchas gracias. Me acaba de plantear el consejero, si los portavoces no tienen ningún inconveniente, de modificar el orden del día y primero la comparecencia del Gobierno a petición propia por el tema de agenda de su equipo. No sé si el Partido Popular... Pues nada, pues damos comienzo a la primera comparecencia solicitada por el Partido Popular al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, instada sobre el mar y la pesca. Señora Tavío, un tiempo de 10 minutos.
Sí, bueno, muchas gracias, señora presidenta. De hecho, es lo lógico, dado que hemos modificado el orden del día y se ha incorporado, aunque estaba fuera de plazo, yo creo que es lógico respetar primero el orden del día de la comisión. Señor consejero, ya empezando este mes de julio y cuando las temperaturas aprietan, hemos querido hablar del mar, que tanto refresca, y de la pesca de nuestra tierra. Sé que es un título muy genérico, porque como islas ancladas en pleno océano Atlántico y con una longitud total de 1.583 kilómetros de costa, los temas que podríamos tocar son numerosos, pero al menos vamos sentando algunas conclusiones de algo vital para nosotros, el mar. Un mar que nos une, un mar que nos separa y un mar que debe y puede ser fuente de oportunidades. De ahí mi primera reflexión, señor consejero. Canarias no puede estar de espaldas al mar porque precisamente tenemos un mar de oportunidades a nuestro alcance. Y con esto no quiero decir que no se estén atendiendo y bien muchos asuntos, pero todos los informes, y aquí, todos los informes que a esta portavoz le ha hecho llegar distintos subsectores del sector de la pesca, pues nos invitan a consensuar con usted determinadas iniciativas. Porque es mucho lo que han parido nuestras universidades, todos los profesionales y también las organizaciones de subacuáticas, de profesionales de la pesca y las cofradías, en torno a la necesidad de análisis y ordenación de la pesca de recreo profesional y subacuática en el ámbito de las Islas Canarias, que es precisamente uno de los informes que aquí traigo. También sobre la metodología para la evaluación del potencial competitivo de las actividades económicas desarrolladas en los territorios de las Islas Canarias, o también el asunto relacionado con las comunidades de peces de arrecifes rocosos costeros, o en torno, y es mucho lo que se ha escrito, en torno a las actividades subacuáticas, como le decía, o en torno a la necesidad de zonificación de nuestra acuicultura, para que no existan conflictos entre el sector del turismo y precisamente esa industria que nosotros entendemos que es una prioridad para nuestro archipiélago. Y también es mucho lo que se ha escrito sobre, y por parte de la Unión Europea, concretamente el Real Decreto de 2013, sobre la necesidad de unir pesca y turismo, conectar de alguna forma a nuestros profesionales de la pesca con e introducirlos al sector del turismo. Es una buena noticia que hemos conocido hace solo unos días, y es que el Gobierno de Canarias, su Gobierno, usted personalmente, ha renovado con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el acuerdo de gestión compartida de las reservas marinas, nada más y nada menos que hasta el 2021. Así lo ratificó usted mismo con la delegada del Gobierno en Canarias, doña Mercedes Roldó, y con el secretario general de Pesca, don Alberto Manuel López Asenjo. Y precisamente, señor Narváez, declaraba lo mismo que yo pienso y que comparto en esta comparecencia, que es nuestras reservas marinas son una herramienta más para gestionar los usos del mar de manera sostenible con respecto a las prácticas tradicionales y artesanales de pesca, introduciendo actividades que generan economía y empleo en el entorno. No me extenderé, al menos en esta primera intervención, sobre este asunto, porque quiero seguir apuntando algunas de las cuestiones por las que hemos pedido esta comparecencia. Y quiero hablar precisamente de las actividades pesqueras. Creo que todos coincidimos si digo que la pesca es una seña de identidad de nuestra tierra, amén de una profesión histórica, al igual que la acuicultura. Y, de alguna manera, tenemos con otros archipiélagos atlánticos una oportunidad para presentar proyectos conjuntos a la Unión Europea y me gustaría saber si su departamento ha colaborado en alguno de ellos. Como decía hace un momento, somos la comunidad autónoma con mayor litoral de mar de toda España, con lo cual es evidente que los recursos pesqueros son vitales. 1.200 familias viven de la pesca en Canarias, con la particularidad de que podemos hacer gala de que nuestra flota pesquera es la más artesanal de toda España. Y esto es algo bueno, pero al mismo tiempo es algo perjudicial porque precisamente los motores de nuestros barcos no tienen la potencia suficiente o correrían peligro si de alguna forma se adentraran a la mar precisamente en busca de capturas. Es más, usted mismo confirmó que esta flota ha disminuido porque han desaparecido de Canarias los grandes buques de grandes nazas, grandes redes, los arrastreros o cerqueros. Y esto es algo bueno, pero también es algo que puede ser perjudicial para nosotros. Nuestros barcos son de pequeño tamaño. Todos sabemos que de alguna forma no podemos olvidar que bueno, pues uno de los debates, yo creo que más acalorados, pero que hemos terminado por unanimidad en este Parlamento, es precisamente la cuestión relativa a las cuotas de atún rojo. Y hay que reconocerlo. Este año la flota que más se beneficiará de esta medida será precisamente la canaria, con 188,80 toneladas, un 34% más que en la campaña anterior.
Perdón, señora Tavío, vaya sí, finalizando.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Somos muy conscientes de que precisamente es uno de los asuntos en los que tenemos que seguir perseverando. Antes de concluir, quería comentarle que precisamente hace algunas semanas tuve la posibilidad de, pues llamando previamente a su departamento, de hacer una visita al Centro de Formación Profesional Marítimo Pesquera de la isla de Lanzarote. Precisamente aquella visita fue la que motivó la comparecencia que hoy traigo a esta comisión y quería, concluyendo, invitar o proponer a esta comisión y desde luego hacerlo de la mano de su departamento, señor Quintero, propiciar una visita a las instalaciones del Instituto Marítimo Pesquero de la isla de Lanzarote y propiciar allí una gran reunión con el Consejo Asesor de Pesca que se creaba en el mes de febrero de este año. Creemos que son cuestiones que tienen que precisamente la continuidad, el traer a este Parlamento esa nueva ley de pesca que desde el año 2009, desgraciadamente, pues no se ha podido traer, pues creemos que es una oportunidad vital y esto sería algo muy importante, el lograr no solo el consenso con todos los profesionales de la pesca, sino además en colaboración con todos los grupos políticos de este Parlamento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tavío. Señor consejero, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta, señora Tavío, señorías. Muy buenos días a todos y a todas. Evidentemente, como usted ha dicho, señora Tavío, en la comparecencia, que le agradezco que la traiga a esta comisión sobre el mar y la pesca es muy amplia, y es verdad, porque en el mar actúan diferentes factores, muchísimos factores actuamos en el mar. Lo que sí es verdad, y entendemos y entiendo, desde la Consejería se entiende, que tenemos que tener en cuenta que somos la comunidad autónoma con más kilómetros de mar. El mar, yo solo diría el mar que nos une, y ahí lo dejaría. Yo creo que el mar nos une a todos, y sí es verdad que tiene que ser una fuente, primero, de conservación. Como usted ha dicho, hemos firmado la semana pasada con el Secretario General de Pesca y la delegada del Gobierno en Canarias ese compromiso y ese acuerdo de las reservas marinas conjuntas que gestionamos en Canarias hasta diciembre del 2021, y yo creo que es una muy buena noticia, porque es la apuesta decidida de ambos gobiernos, y eso tengo que ratificarlo, de seguir conservando nuestro mar y nuestras fauna marina. Pero es evidente que también nuestro mar tiene que generar recursos, tiene que generar economía y tiene que generar sostenibilidad en ambos casos. ¿Cómo se hace? Por eso yo creo que, usted lo ha nombrado aquí también, hemos creado el Consejo Asesor del Mar. ¿Por qué hemos creado esta figura? Porque entendemos que en el mar interactúan muchos fundamentos. En el Consejo Asesor del Mar no solo están, fundamentalmente tenía que estar los pescadores profesionales, y están los pescadores profesionales a través de sus federaciones y sus cofradías, pero también está la pesca recreativa. Dentro de la pesca recreativa incluso diferenciamos entre pesca recreativa de caña, la de buque, y la submarina, la pesca recreativa submarina, dentro de ese Consejo Asesor. Pero también que tienen que estar los distribuidores, los que comercializan la pesca, tanto interiormente en Canarias como la que exportan el pescado que se captura en Canarias fuera de nuestras fronteras. También tiene que estar algo fundamental, que nos parece fundamental, que nos parece la parte investigadora, la parte científica. Por eso están el Instituto Oceanográfico de España, está, y las dos universidades canarias también están dentro del Consejo Asesor del Mar. Con lo cual entendemos que ese consejo, que arrancó en febrero, es un ámbito de discusión, de debate y de informes para modificar reglamentos, órdenes o leyes de pesca que nos afectan en todos los sentidos. Es evidente que nosotros hemos dejado, y le digo, para la ordenación del mar hay diferentes ámbitos fundamentales. El primero que quería nombrar es el ámbito europeo. Me va a permitir que creo que todos tenemos que congratularnos con la sensibilidad mostrada en el Parlamento Europeo hace unas pocas semanas con la necesidad de un apoyo específico a la pesca de las zonas RUP, a las pescas de regiones ultraperiféricas, donde se abre una línea específica a algo que su señoría acaba de nombrar. Una línea específica a partir del 2020, pero ya se ha puesto las bases para empezar a hacerlo, que en el 2020 pueda estar efectivo, que es para financiar, modernizar la flota artesanal por su seguridad, para mayor eficiencia y eficacia. Es decir, cuando usted decía que es una ventaja, comparto con usted eso, una ventaja, por un lado, haber mantenido los usos tradicionales y culturales sobre una pesca tradicional y respetuosa con el medio, hay que decirlo, muy respetuosa con el medio, pero la Comisión Europea lo que ha dicho es que va a primar esa conservación que se ha tenido en Canarias, esa pesca tradicional que se hace, pero modernizándola principalmente en factores de seguridad, de competitividad y de eficiencia en los recursos, con lo cual yo creo que es una buena noticia para nuestra flota. Aparte de eso, es verdad que dentro del Consejo Asesor del Mar se planteaban algunos fundamentos, y es con el Estado, ahora voy al ámbito del Estado, que poco a poco, y es verdad, se ha ido alineando con las tesis nuestras a nivel europeo, donde primero entiende que tiene que haber un FEM, un Fondo Europeo Marítimo Pesquero, que era el Poseidón exclusivo para la RUP. No podemos, el problema de gestión que estamos teniendo para modernizar la flota canaria, el cambio de motores que usted, por ejemplo, aludía antes, incluso la seguridad en los barcos, el problema que estamos teniendo es que el cambio normativo de la anterior época europea a la actual, al nuevo fondo europeo, el FEM, que habían dos fondos y se unen uno, es que el fondo es para todos los miembros del Estado europeo igual, y en las zonas de la región ultraperiférica estamos teniendo mucha dificultad a la hora de adaptar los fondos. ¿Por qué? Porque nos exigen un equilibrio, que ya han hecho, un equilibrio de la flota, que el equilibrio viene en dos partes. Uno, la temporalidad de días que salen a la mar nuestros pescadores, y el equilibrio económico que persiguen a la hora de hacer cada uno su declaración, el equilibrio económico que persigue con esa rentabilidad. Desgraciadamente, no es lo mismo salir a la mar en un entorno continental, mediterráneo, que en un entorno atlántico donde estamos nosotros. Evidentemente, porque simplemente la climatología marina no es completamente diferente, con lo cual eso no se ha tenido en cuenta, y entendemos que se tiene que tener en cuenta este y otros muchos factores para entenderlos. Pero sí es verdad que lo que hemos cerrado es hacer un estudio conjunto para zonificar en Canarias y tener ese informe para zonificar las zonas de pesca. A esto me refiero que, como decía su señoría, evidentemente existe no una discusión, pero sí una contradicción entre los fundamentos de una pesca profesional y una pesca recreativa o deportiva, que podríamos llamar de alguna manera, dentro de las cuales está la pesca submarina, la pesca de caña o la pesca en embarcaciones. La zonificación es a lo que Europa nos ha dicho que tenemos que ir, y ese es el estudio que vamos a encargar, que hemos cerrado la semana pasada con el Estado, conjuntamente un estudio donde, primero, hagamos un estudio de impacto de nuestros fondos marinos y el impacto que tiene cada una de las especies, y segundo, poder zonificar cada una de las zonas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque pueden existir espacios exclusivamente para algún tipo de pesca recreativa, con lo cual será responsabilidad de los pescadores recreativos y de sus asociaciones la conservación, evidentemente siempre cumpliendo la ley, siempre cumpliendo la ley, y podrán haber espacios exclusivamente dentro de las islas zonificados para la pesca profesional y otros espacios para aquellas actividades que, como antes hablamos, que dentro de las reservas se pueden hacer, que generan economía, que no generan adversidad, sino todo lo contrario, como puede ser el buceo, por ejemplo, una actividad que se puede hacer dentro de las reservas porque creemos que genera economía. Dentro de lo que usted ha hablado, sí que hay, puedo estar de acuerdo en casi todo, menos, y usted lo sabe, en la cuota de atún rojo. Vuelvo a denunciar, no me vale que el aumento, es verdad, usted no ha dicho cifras incorrectas, ha dicho la realidad, pero su aumento de 44% a la cuota de atún rojo de Canarias son 188 toneladas de las 4.243 que tiene España para repartir. Es evidente que voy a hacer un símil. Yo puedo aumentar de una tonelada a dos y estoy aumentando el 100%, y si aumento de 1.000 toneladas a 1.250, no estoy aumentando el 100%, pero tienen muchas más. Esto lo hago el símil porque 245 barcos canarios tienen 188 toneladas y 6 barcos de una compañía privada tienen 1.250 toneladas. Hago simplemente el símil porque en esa parte no puedo estar de acuerdo con su señoría, y seguiremos exigiendo que este año se modifique en esa orden ministerial de reparto de cuotas de atún rojo, que Canarias solo tiene un 1,2% del total. El resto lo aprueba el Ministerio del Fondo de Maniobra para llegar a esas 188 toneladas. Seguiremos exigiendo esta parte porque creemos que es derecho. Y el Gobierno hasta ahora no ha dicho, en ningún caso, no ha dicho que la cantidad que le pertenece a Canarias. Quiero que tienen que hacer unos estudios científicos, estudios técnicos, que digan esa orden ministerial, el reparto. Ahora, lo que sí decimos y tenemos datos es que, por ejemplo, en atún rojo y en otro atún blanco, la media que se ha capturado en Canarias supera los 200 kilos de peso de los atunes. Se acaba prácticamente en los últimos años desde un día hasta 4 o 5 días, es el margen que tienen en Canarias para pescarlo, pero que científicamente está demostrado que cuando pasa el atún rojo por Canarias ha desovado una y hasta a veces dos veces, no tiene ningún riesgo de peligro de volver a disminuir esta población de atún rojo, que por eso se puso la cuota en 2008, y entendemos que Canarias tiene que ser beneficiada. Siguiendo con lo que me comentaba, este año hemos aumentado la partida a las cofradías porque entendemos que son elementos fundamentales del desarrollo pesquero de Canarias, y en la acuicultura comparto con usted una actividad que en toda Europa mantiene un crecimiento importante. De hecho, en los últimos 10 años la acuicultura en Europa ha crecido un 100,7%. Tenemos el plan de regional de ordenación de la acuicultura de Canarias, que está retrasado, y eso hay que decirlo, lo llevamos demasiado retrasado. Esperemos que en esta legislatura podamos tener ese plan de ordenación de la acuicultura de Canarias, que queremos consensuarlo con las cofradías de pescadores, porque es un elemento fundamental para autoabastecimiento de, en este caso, de pescado, no solo a Canarias, sino al resto de Europa. Eso sí, lo que estamos exigiendo dentro del PROAC es la máxima exigencia de seguridad dentro de las aulas de agricultura. Tenemos que concretar con los propios cabildos insulares las zonas de cada una de las islas donde van a estar permitidas, para que no choquen, por un lado, con el modelo turístico que tienen, con otro lado, con el modelo de pesca profesional, y que sea lo más respetuoso posible con el medio ambiente marino. Dentro del PROAC estamos exigiendo todas estas garantías. Si entendemos que puede ser y es una actividad generadora de empleo y de recursos para nuestra comunidad. Y aparte, y voy terminando porque me queda poco tiempo, y voy terminando y después en la segunda parte sigo, la formación. Usted ha hablado, nos parece fundamental la formación de nuestros pescadores y pescadoras en Canarias. Por eso tenemos dos centros, uno aquí en Tenerife, en San Andrés, y otro en Lanzarote, Marítimos Pesqueros, dos centros de formación que en los últimos años han incrementado el número de alumnos de matrículas que quieren inscribirse, y creemos que eso es muy positivo. Dentro del Marítimo Pesquero, que cómo no, esta consejería y todo el equipo estará encantado de poder recibir, si así lo estima conveniente, a esta comisión, y poder incluso, y así lo digo, poder convocar la mesa del mar, la mesa de la pesca, en esa propia visita, para que en una parte de esa mesa puedan estar sus señorías y poder debatir asuntos relacionados y de interés en nuestro mar. Yo creo que, y termino diciendo que tenemos un mar que nos une, un mar que tenemos que conservar, pero también un mar que puede generar recursos económicos. 1.250 familias viven directamente del mar en Canarias, directamente del mar, pero es verdad que la economía del mar genera más de el doble de puestos de trabajo que los directamente relacionados con la misma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a las intervenciones de los grupos no solicitantes. Por el Grupo Socialista.
Sí. Gracias, presidenta, señorías. Buenos días. Desde luego estamos todos de acuerdo en la importancia del mar y de la pesca en el sector primario y para Canarias, por tradición pesquera de estas islas, por esa pesca sostenible y por la búsqueda de la rentabilidad en esta actividad, pero que la pesca no es la única, como acaba de plantear el consejero, actividad importante en cuanto a el potencial que nos ofrece el mar en Canarias. Efectivamente, 1.200 familias viven directamente de la pesca, y en ese sentido mantener el sector pesquero directamente todavía tiene muchos retos que afrontar y muchas necesidades que resolver, y el apoyo del Gobierno, tanto a nivel regional como a nivel nacional, se hace necesario. En este caso, entendemos, señor consejero, que efectivamente el Consejo Asesor tiene un papel importante, que debe tener pues esa implicación, y además la aplicación real de las propuestas y los consejos, como digo, y propuestas que se hagan desde ese Consejo Asesor, entendiendo que, sobre todo en la parte científica y combinada con el conocimiento de las propias pescadores y actores del sector pesquero, es importante para poder trabajar desde el Gobierno de forma eficiente y efectiva. A nosotros nos preocupa, y aquí también aprovechamos para que el Partido Popular, pues seguramente que directamente con el Gobierno del Estado podrá mantener la exigencia, y estamos de acuerdo con lo que usted acaba de plantear. El reparto de la cuota del atún rojo no nos sirve ese pequeño incremento que se ha dado este año. Canarias debe contar con un reparto bastante más justo, más equilibrado, teniendo en cuenta cuestiones que efectivamente estudios nuevos de impacto que permiten o garanticen la conservación y también una mayor cuota que garantice la rentabilidad de la actividad para los pescadores en Canarias. La compatibilidad del turismo y la pesca, otra clave que necesitamos que avance y que realmente repercuta en el sector pesquero. La acuicultura y el plan de ordenación de acuicultura, efectivamente, señor consejero, ahí llevamos un retraso importante y se hace absolutamente necesario. Las reservas marinas, nos alegramos de ese convenio con el Ministerio, pero ¿y la de La Gomera? Pregunta. ¿Y la de La Gomera? Porque nos quedamos fuera y es importante esa reserva marina también. Y sobre todo la vigilancia. Vamos a tener más reservas marinas y más cofinanciación o cogestión, pero ¿y la vigilancia? Siguen los pescadores, bueno, el otro día escuchaba en Fuerteventura, creo que los propios cofradías o en Lanzarote están planteando unas formas de control de la pesca y de lo que llega a los restaurantes, porque es que ya no hay una manera más eficaz de hacer ese control, pero quizás sea el Gobierno quien debe establecer, y ya no vale que bueno, que no, que son aguas nacionales o son aguas de Canarias, que me toca a mí o te toca a ti. Lo que es cierto es que la vigilancia no se realiza de la forma que tendría que realizarse. Por tanto, señor consejero, la propuesta del Partido Socialista es trabajar pues más y mejor, intentar que se vayan dando respuestas. Como digo, nuestro apoyo en la exigencia en cuanto al reparto del atún, a la cuota del atún, a la financiación para las reservas marinas, a una mejor vigilancia en Canarias para toda la costa de Canarias, dependa de quién dependa esa competencia, y una apuesta fuerte y decidida de apoyo al sector pesquero y todo lo que tiene que ver con el mar y la costa en Canarias.
Muchas gracias por el Grupo Nacionalista.
Gracias, Presidenta. Buenos días, señor consejero, a todo su equipo y al resto de los compañeros y los medios que nos acompañan. Como se ha planteado, pues muy amplio, ¿no? El mar de Canarias, es muy amplia las posibilidades que da esta comparecencia en algo que significa, como decimos, tanto para Canarias, y como ya se han dado los datos, pues más de mil familias que tradicionalmente se han dedicado al mar y que se siguen dedicando al mar porque han visto, pese a las dificultades, a los vientos y a las mareas, que es un sector estratégico para el futuro, además de ser un sector, como decimos, tradicional e identitario para Canarias, ¿no? Resulta clave la posición geográfica, las condiciones específicas de Canarias y esa sensibilidad de Europa y esas gestiones que se hacen no solo con el Gobierno del Estado, sino con Europa también, para ir adaptando a la realidad canaria cuáles son las verdaderas necesidades que plantean cada día los pescadores a través de sus cofradías y a través de sus representantes, ¿no? Las reservas marinas han significado y significan pues un elemento sustancial, ¿no? A la hora, sobre todo, de, considero lo más importante, la conservación, ¿no? Del futuro de los recursos pesqueros, que es en lo que tenemos que pensar. No solo en el hoy o en el mañana o en el pasado mañana, sino ir más allá y dejar un mar cada vez mejor para los futuros pescadores y para las futuras familias que van a depender del mar, ¿no? Destacar también pues una puntualización importante que hacía el consejero dentro del Consejo Asesor, cómo se han integrado pues los investigadores que no sé el otro, que asesoran en ese sentido pues toda la conservación futura del mar, ¿no? Clave también, por supuesto, hemos pasado de los barcos a remo, de los antiguos pescadores a una flota que tiene que estar modernizada y tiene que ser pues más segura, ¿no? Para los propios pescadores y también, por supuesto, para mejorar pues las capturas, ¿no? Y tenemos que incidir ineludiblemente en una reivindicación de los últimos años histórica del sector pesquero, como es la cuota de atún rojo, y no podemos ser conformistas con ligeros incrementos que se hagan, porque los datos que se han dado es que todavía pues existe una diferencia notable, y no solo en las cuotas de atún rojo, también nos transmiten del sector pesquero que hay algunas diferencias con respecto a otras comunidades autónomas en utilización de medidas de control de los pesos de las piezas, ¿no? De Canarias referente a otras comunidades autónomas, y que también pues les perjudica y les afecta, ¿no? Por supuesto, pues la formación de los jóvenes y de los veteranos que en el día a día están en el mar, pues van a garantizar seguro que el futuro de la pesca canaria pues se vaya profesionalizando, pero sobre todo, y pues considero y consideramos desde nuestro grupo parlamentario, que la conservación de nuestros recursos marinos y pesqueros en esa línea tienen que ir cualquier política de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos al grupo proponente de esta comparecencia, señora Tavía.
Muchas gracias, señora Presidenta. Señor consejero, estamos de acuerdo en las 8 prioridades que usted ha dejado claro en su primera intervención. Y cuente con el apoyo, con el impulso, con la colaboración del Grupo Parlamentario Popular en de alguna forma, intentar conseguir prácticamente todos los objetivos que usted ha mencionado. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en su intervención en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria reciente, fijó 4 prioridades y, bueno, también conste nuestro acuerdo en esas cuatro prioridades. Usted hoy ha mencionado alguna de ellas. Y yo creo que es bueno que conste en el acta de esta comisión recordarlas, dada su importancia. Respecto a la Federación Canaria de Cofradías de Pescadores, ese acuerdo para intentar modificar el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en torno a una mayor profesionalización. Me gustaría poner en valor, y usted lo ha hecho en alguna ocasión en sede parlamentaria, el gran trabajo que han hecho los eurodiputados en el Parlamento Europeo. Precisamente hay un informe de la semana pasada de Gabriel Mato, de mi compañero eurodiputado, para precisamente avalar ante la Comisión Europea esa solicitud que usted ha mencionado en el día de hoy. En cuanto a los problemas relacionados con las normativas y reparto de cuotas, decía el presidente del Gobierno, y usted ha recalcado hoy, que constataba la buena relación y la buena colaboración con el Ministerio en esta materia para seguir. Usted sabe, no nos vamos a poner a discutir, porque efectivamente el 1% es insuficiente en cuanto a la cuota del atún o cuanto a las artes de pesca, todos los esfuerzos que se ha hecho y la buena comunicación. Antes mencionaba al secretario general de Pesca, y yo creo que tiene buena predisposición, y yo creo que con buenos argumentos podremos conseguir esos objetivos. Respecto a la inspección pesquera, que no es una cuestión que dependa tanto del Ministerio, sí de la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, concretamente con la Guardia Civil. El presidente apuntaba que se habían creado 12 nuevos agentes de inspección pesquera y que en esos acuerdos con la Guardia Civil se había introducido la posibilidad de drones que iban a, de alguna forma, a permitir, y bueno, pues lo decía también la portavoz del Grupo Socialista, iban a permitir, de alguna manera, un mayor avance. Para el mes de septiembre, ya le digo que le solicitaremos un balance de lo que ha supuesto y de cuál es el plan que tiene relacionado con esa inspección pesquera, porque consideramos que es algo vital y una demanda histórica del sector y de todas y cada una de las islas. Respecto del Consejo Asesor de Pesca, que efectivamente el presidente también marcó como prioridad, celebrar que esté de acuerdo en la necesidad, pues no solo de realizar esa cumbre en torno a los distintos subsectores, sino de invitar a las distintas fuerzas políticas de este Parlamento a través de la comisión, de esta comisión, de manera que podamos sumarnos todos a ese acuerdo. Y desde luego, decirle que, bueno, ahora mismo hablábamos de la regulación del caladero canario. Las cofradías de pescadores de Gran Canaria interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la orden ministerial que regula la actividad pesquera en el caladero canario. Esta no es una cuestión sino de, bueno, pues que los funcionarios del Ministerio no tienen en cuenta las especificidades de nuestro archipiélago, que son distintas en cada una de las islas, y afortunadamente, gracias a ese contacto directo entre la Dirección General de Pesca y el Ministerio, se han adaptado las nasas para peces, y afortunadamente contamos con el Instituto Español de Oceanografía, que una de las 9 sedes de toda España está precisamente aquí, en Canarias, concretamente en San Andrés, y animarlo, y abro un paréntesis, a su departamento, a colaborar en esa función que tiene el Instituto. Tienen un presupuesto de 65 millones de euros para todas las sedes, una buena parte se aplica en Canarias, pero esa función social de divulgar las tecnologías de la oceanografía y las ciencias del mar nos parece fundamental, no solo el Día de los Océanos, como todos nos sumamos, sino de manera permanente, inculcando de alguna forma, promocionando el conocimiento de los océanos, también promocionando el medio ambiente marino y la necesidad de conservarlo, y por supuesto inculcando el amor por el mar. Y vuelvo a esa orden que regula la pesca. Sabe que este era un asunto también conflictivo en la isla de La Palma, y que y es bueno recordarlo aquí hoy, que se recordaron mucho, retocaron o se mejoraron muchos de los aspectos de esa orden ministerial, concretamente en cuanto al uso de la sal lemera, que es precisamente una variante de red de cerco destinada principalmente para la captura de las alemas y de otras especies como la galana, boga o la palometa. Y también se comprometió el Ministerio en trabajar para mejorar algunos aspectos técnicos referidos a las nazas que permitan ajustarse mejor a la realidad de las pesquerías. Es bueno que sigamos perseverando en ese asunto. Y, por supuesto, en algo que es responsabilidad de su departamento, que es el registro e identificación de las nazas, algo tan demandado. Respecto a las reservas marinas, lo ha dicho usted, es una forma de conservación y de sostenibilidad, pero se lo decía yo en mi primera intervención, no es la única. La única sería esa zonificación. Es una fórmula, pero la duradera, de alguna forma la que nos compromete a todos, sería a través de la actualización de la ley de pesca en Canarias. Y desde luego yo y mi grupo político lo animamos a trabajar en ese camino y a intentar consensuarlo entre todos. Aprovechar, ya digo, el que tenemos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Canarias de la mano, así lo ha manifestado en sede parlamentaria, concretamente en la Comisión de Asuntos Europeos e Internacionales de este Parlamento, el propio consejero don Pedro Ortega, y de alguna manera yo creo que es interesante seguir trabajando con ellos dentro de la estrategia de especialización inteligente RISC3 y por supuesto a través de la Comisión Comunicación Europea sobre el Crecimiento Azul. Caminar en torno a ese turismo costero y marítimo, a compaginarlo y a generar y a que sea fuente de creación de empleo, también a trabajar en torno a las energías marinas y también a la biotecnología marina y, por supuesto, a lo que usted se refería de la acuicultura, que está pendiente de consensuar con los cabildos esa zonificación que evite conflicto de intereses. En definitiva, ese plan de acción en el Océano Atlántico, colaborando con otros archipiélagos de la Macaronesia, en cuanto a fomentar el emprendimiento y la innovación, proteger y asegurar ese medio ambiente marino, mejorar la accesibilidad y la conectividad, la colaboración con otros, con pescadores de otros archipiélagos, precisamente de cara a esas cuotas de atún rojo, porque hay, usted sabe, una posibilidad de colaboración mayor en torno también y como región ultraperiférica y, en definitiva, escuchar, señor consejero, a todos los agentes implicados de manera que podamos seguir trabajando en torno a fomentar ese mar de oportunidades que suponen nuestros océanos. Me consta que usted es muy consciente de ese mar de oportunidades y bueno es que se haga con transparencia y, como le decía en mi primera intervención, contando con todos los grupos parlamentarios y dando cuenta de todos los asuntos que se avancen. Nada más que animarlo a continuar. Decirle que tenemos esas prioridades que yo espero que podamos ratificar de forma consensuada y conjunta en ese Consejo del Mar que celebremos en el mes de septiembre en la isla de Lanzarote y simplemente reafirmar el compromiso de nuestro grupo político de seguir en la medida de nuestras posibilidades colaborando no solo desde el Ministerio sino también ayudando ante la Unión Europea a través de nuestros representantes en el Parlamento Europeo a seguir haciendo de la mar y de la pesca actividades económicas que generen empleo y, por lo tanto, dentro de esa sostenibilidad que todos nos demandan y que es, de alguna manera, una responsabilidad de no sobreexplotar los recursos marinos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tavío. Señor consejero, última intervención.
Muy bien, señora presidenta. Señorías, señora Tavío, muchas gracias. Voy a intentar responder a las cuestiones que se han planteado y, como algunas son coincidentes, voy a hacerlas de manera conjunta. Todos los grupos, el Grupo Socialista, el Grupo Nacionalista y el Grupo Partido Popular, hablaban de la vigilancia, del control. Yo creo que eso es fundamental. Es verdad que ya a día de hoy existen ya 12 agentes de inspección pesquera más en Canarias. Y quería recordar dos asuntos. El mar, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar, yo creo que la colaboración tiene que ser fundamental. Existen 2 agentes de inspección. La competencia de esta comunidad autónoma exclusiva en marisqueo y en acuicultura es del 100% del mar, pero es verdad que después existen aguas exteriores y aguas interiores, que yo incluso había traído una especie de gráfico para mostrarles, pero ni los peces ni los pescadores entienden de fronteras en el mar, porque no existen, con lo cual lo que tenemos que llegar a colaboraciones de inspección tanto en aguas exteriores como exteriores. Hemos firmado ya el acuerdo con algunos ayuntamientos, con policías locales, estamos formando incluso a policías locales ya de islas como Lanzarote y Fuerteventura para ayudar a la inspección pesquera en todo su sentido. Yo creo que eso es positivo. Estamos a punto de firmar con la Guardia Civil, estamos en los últimos trámites para firmar un convenio de colaboración para la inspección, tanto en tierra como en mar, porque y más los 2 agentes que tenemos que vamos a distribuir por todas las islas. Me preguntaba la diputada de La Gomera, Ventura del Carmen, 2 cosas. La inspección, tenemos competencias exclusivas en marisqueo y por eso vamos a mandar un inspector a la isla de La Gomera, que no tenía, porque como saben, lo vuelvo a repetir, agua. Yo les traje una gráfica y después se los paso de lo que significa en azul las aguas interiores, las competencias de la comunidad autónoma, con lo cual estamos en el 5% de competencias y el 95%. Pero, como he dicho y vuelvo a repetir, ni los peces ni los pescadores entienden de fronteras en el mar, con lo cual tenemos que llevar una colaboración que creo que poco a poco se va consiguiendo. Me preguntaban de las reservas marinas. En Canarias hay 3 reservas marinas, 2 compartidas con el Estado, La Graciosa y el Mar de las Calmas en La Restinga, y una exclusivamente del Estado, que es la de la isla de La Palma y la de La Gomera. He hablado con el secretario general de Pesca la semana pasada, concretamente sobre la reserva de La Gomera y la reserva de Tenerife de Tenonaga, otra que está planteada, que es mixta. Sobre la reserva de La Gomera, este año se empezarán los estudios, se ha comprometido a hacer los estudios durante lo que queda del año para que esperemos el próximo año poder declarar. No puedo asegurar la temporalidad, pero sí que se ha comprometido que en este año empezaremos los estudios de impacto de la reserva de la Gomera, la zonificación de la reserva, y una vez tengamos los estudios se dará y se formalizará la reserva de La Gomera. Así que yo espero que ya, por lo menos, después de muchos años, se empiece a caminar en una reserva que yo creo que es demandada tanto por los cabildos como los ayuntamientos como por las propias cofradías, la propia cofradía de la Gomera. En otros términos, también se ha hablado del peso y la representación. Yo quiero decir que, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el trabajo, para lo que antes decía, de lo que se había conseguido en Europa en la Comisión, el trabajo fundamental de los eurodiputados, y lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, junto con la oficina de la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas y junto con los funcionarios de este departamento de pesca, se ha conseguido algo muy importante. Incluso el trabajar no solo con las RUP, sino con las archipiélagos macaronesios es fundamental, porque se acaba de abrir una puerta en el reparto, que yo creo que antes el portavoz también del Partido Nacionalista, señor Cabrera, también aludía, de que el reparto de las especies, el ICAT, la pueda separar y pueda haber un reparto exclusivo, tanto para las RUP como para los archipiélagos macaronesios. Eso sería una estupenda noticia, que no está aceptada, pero sí se ha incluido en el informe, con lo cual podríamos hablar de que las cuotas de reparto de las diferentes pesquerías sería exclusivamente en la zona de la Macaronesia. Es mucho más entendible, está justificado científicamente, porque el tratamiento de nuestra región es completamente diferente al tratamiento del entorno continental. Evidentemente, un compromiso de la Federación Canaria es un compromiso cumplido. Es verdad que en la orden ministerial de la regulación de pesca profesional en Canarias habían existido algunas deficiencias que no se habían incluido. También es verdad que muchas de ellas se han corregido por corrección de errores ya al Ministerio, después de diferentes reuniones con tanto con las cofradías como con la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, ya se han corregido algunas de ellas, el tipo de nasas, fundamentalmente el tamaño de la malla, incluso de que tiene la nasa, etcétera, que eran incorrectas porque eran diferentes al territorio peninsular, y estamos a la espera de terminar de corregir las últimas para después nosotros poder modificar la norma. El acuerdo que hemos llegado es que las normas correspondientes al mar tienen que hacerse de manera conjunta y temporalmente en el mismo tiempo, porque corremos el riesgo de lo que está pasando ahora. Hay una orden que regula las aguas exteriores y una orden diferente con las aguas interiores, y como he dicho, los pescadores ni los peces entienden, con lo cual la inseguridad jurídica de los propios pescadores es hoy en día relevante. Se ha mitigado bastante porque se ha adaptado, y ahora nos queda terminar de adaptarla para adaptar las dos normativas, tanto la canaria como la estatal, que tengan el mismo impacto y las mismas exigencias. Se ha hablado también de la inspección y los drones. Yo creo que los drones es un sistema novedoso, que hemos hecho unas pruebas. Lo que hizo el año pasado fue una serie de pruebas a ver cómo funcionaba. Fue satisfactorio. Lo que se está haciendo ahora es la contratación. Como ustedes saben, los drones obligatoriamente, por ley, obligan a la contratación de pilotos que estén dados de alta en AESA, la Agencia de Seguridad Aérea, formalmente, y las empresas también dadas de alta. No tenemos en funcionarios que estén dados de alta, entonces estamos haciendo ahora mismo la contratación, licitación de empresas externas que piloten y que acompañen a los inspectores de pesca, que siempre tendrán que acompañar para aquí a final de año tener contratado servicio y hacer en todas y cada una de las islas. Me consta que la inspección es algo de lo que más demandan los pescadores, pero creo que vamos en camino de ir poco a poco solucionando el tema. Hablaban también de los estudios técnicos y científicos. Yo creo que es fundamental. La colaboración con el Instituto Oceanográfico de España es continua, es fundamental con las dos universidades. Yo creo que el fundamento y el estudio que se ha hecho por el Gobierno de Canarias conjuntamente y que le hemos presentado ya al Ministerio del impacto, el impacto científico que tienen las pesquerías en Canarias para así poder tomar la solución, el Ministerio, en este caso competente, el MAPAMA, de regulación de la pesquería canaria, tenga en cuenta el informe que le hemos enviado. El informe está consensuado con el Instituto Oceanográfico de España, que está aquí en Tenerife, y que son lo que nos han pasado los datos históricos de las diferentes pesquerías que se han ido sucediendo en Canarias hasta el día de hoy. Yo creo que eso nos va a servir para que la nueva regulación favorezca, sin ningún tipo de duda, el reparto de las cuotas, tanto de atún rojo como de otras pesquerías, a nuestro archipiélago. También han comentado, en este caso, en la ley de pesca, lo que he planteado, lo primero que voy a plantear es plantearle al Consejo Asesor. La ley de pesca canarias no solo afecta a la pesca profesional y a la pesca deportiva, afecta, yo creo que, a todo el ámbito marino. Y antes se me olvidó decir que dentro del Consejo del Mar, Consejo de Pesca, Asesor, hemos incluido por primera vez, no estaban, a la parte comercial. Antes dije a la distribución, pero me faltó la parte comercial. No hay que negar que existe una parte comercial que mueve mucho empleo y economía en Canarias, no solo bajo el sector profesional, sino también con el sector recreativo, y que también tenemos que tener en cuenta a la hora de cualquier regulación en nuestro mar de ese entorno que existe y que es real, con lo cual también están dentro del sector. Y la ley, si es verdad que lo vamos a tener que modificar, esta modificación sí espero poder hacerla, no irá, o entiendo que no tiene que ir en la modificación de la ley completa, porque, como señoría, mejor que el que les habla saben, esa modificación de la ley, el trámite es largo, pero sí la pesca-turismo, que aquí han hablado, ese componente de la pesca-turismo, tendremos que modificar, por una parte, la ley de pesca canaria, por otra parte, la ley de turismo de Canarias, modificar las dos para adaptarla a la pesca-turismo, porque, igual que he dicho, que la actividad complementaria en la agricultura y la ganadería pueden ser un complemento de la renta de los agricultores y ganaderos, entendemos de la misma manera que la pesca-turismo puede ser un complemento de los pescadores a su renta. Y esto sería fundamental por algo principal. La presión que pueden ejercer nuestros pescadores para tener una renta digna mensualmente sobre nuestro litoral, que hay que recordar que aunque tengamos la mayor tengamos 1.800 kilómetros de costa, la mayor costa de todas las comunidades autónomas, es verdad que el litoral, Canarias es el litoral más pequeño, más escaso, y la presión sobre ese litoral es muchísimo mayor. La complementariedad de una renta bajo el turismo que se le puede añadir a nuestro sector pesquero hará
que la presión sobre nuestro litoral sea menor, la conservación de las especies sea mucho mayor y el futuro de la, para las futuras generaciones de la pesca puedan estar garantizados. Con lo cual, esa modificación sí la tramitaremos y la enviaremos a sus señorías y al Parlamento para poder modificar puntualmente la ley de pesca en este sentido. La modificación completa de la ley de pesca creo que tiene que tener un debate de muchos sectores y lo vamos a poner en la mesa del mar, evidentemente también de los partidos políticos, es fundamental y tiene que ser un debate amplio, consensuado, donde todos salgan beneficiados y con la premisa de conservar el mar para que no sea nada a corto plazo, sino que esto sirva para que el mar nos genere beneficios económicos, sociales a todos dentro de la conservación del mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la comparecencia a petición propia del Gobierno sobre el cultivo de tomate. En esta comparecencia tiene un tiempo de 10 minutos el señor consejero para una primera exposición oral y a continuación los grupos tendrán un tiempo de 10 minutos cada uno, finalizando el consejero con otros 10 minutos. Para comenzar, tiene la palabra el señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, como me comprometí en el pleno cuando hablamos del sector tomatero y hace un año y 3 meses cuando empezamos con la estrategia para el tomate de exportación de Canarias, hoy en día vengo a presentarla a esta comisión, como se ha comprometido, una estrategia para el tomate que ya está presentada tanto en el Ministerio como previamente en Europa y que la haremos antes del 31 de junio y que está consensuada. Y para ello, pues me acompaña Fernando Segura, que es jefe de servicio de Asuntos Europeos, aparte también de otra jefatura de servicio que tiene, es decir, lleva 2 jefaturas de servicio dentro de Agricultura, pero sí me gustaría que le voy a dar la palabra para que a nivel más técnico haga una exposición de lo que ha significado y lo que significa la estrategia del tomate Canarias 2017-2020.
Muchísimas gracias. Voy a tratar de dar muy brevemente un resumen de los principales puntos que incluye la estrategia. En primer lugar, ¿por qué elaboramos una nueva estrategia? O sea, se quiere decir, existiendo programas ya agrarios como el POSEI o el PDR, ¿por qué nos preocupamos de hacer un documento específico para el tomate? Bueno, en primer lugar, está claro que la crisis que padece el tomate de exportación no es una cuestión coyuntural, sino que es una crisis estructural y, por lo tanto, las actuaciones no pueden ser solamente puntuales. Tienen que considerar solucionar el problema de fondo y para eso es necesario coordinar actuaciones tanto en el lado de las ayudas directas para evitar a corto plazo la disminución del sector como en ayudas a la inversión para asegurar el medio y el largo plazo. Por otro lado, la importancia del sector, que en términos sociales para las zonas rurales donde desarrolla la actividad, hacen que sea necesario considerar la cuestión desde todos los puntos de vista posibles para tener una garantía de que la actuación tenga éxito. Y finalmente, quizá no la menos importante desde un punto de vista teórico, pero que en términos prácticos sí también es muy importante, la Comisión Europea, al hacer las modificaciones correspondientes en los programas, tanto del POSEI como del Programa de Desarrollo Rural, nos va a pedir efectivamente que hagamos una reflexión combinada de lo que se hace entre ambos planes y para eso querrá tener un diagnóstico razonado y unos objetivos estratégicos completos para el conjunto de actuaciones que se van a realizar. La estrategia se ha elaborado en conjunción con el sector, como acaba de decir el señor consejero. Empezaron las reuniones con el sector desde enero del año pasado, incluyendo en el sector tanto a las asociaciones provinciales de productores y exportadores como a un representante de la plataforma para la defensa del tomate. Para tener una base firme para desarrollar la estrategia, decidimos encargar 2 estudios. El primero de ellos sobre costes de producción, incluyendo también un análisis de la competencia. En este caso, principalmente, tomar como referencia productores del continentales, en este caso del sureste español, y por supuesto, la otra gran competencia, que es Marruecos, aunque no siempre coinciden los mercados, pero tiene una influencia sobre el mercado interior de la Unión Europea. De las conclusiones de este primer estudio de costes de producción, les voy a destacar las que, a nuestro juicio, son las más relevantes a la hora de establecer una estrategia. No digo que sean las únicas conclusiones del estudio, sino las que entendemos que deben considerarse a la hora de elaborar una estrategia. En primer lugar, que de un total de las 641 hectáreas que hay actualmente en producción, insisto, son solamente para tomate orientado a la exportación. Hablamos de exportación, mercado fuera de Canarias. Desde el punto de vista europeo no es exportación. Los productores que se están orientando principalmente hacia el mercado interior. Pues de este total de 641 hectáreas, 411 tienen estructuras obsoletas, lo cual perjudica su productividad. Eso es un 64% del total de los tomates. Y si lo tenemos en cuenta que esas 411 hectáreas, además, son todas ellas dedicadas a tomate liso redondo, pues todavía tienen más peso de entrada de esa parte de variedades que constituyen el bloque principal de la exportación. En segundo lugar, el diferencial de costes entre las estructuras obsoletas y las más modernizadas, para simplificar, la voy a llamar modernas, entiéndelo entre comillas, porque no es que sean unas cuestiones de alta tecnología, sino simplemente es que están más adaptadas a un modo de producción más moderno. Pues como les decía, la diferencia de coste llega a los 12 céntimos por kilo, combinando los ahorros, aunque la inversión inicial es, por supuesto, mucho mayor y, por lo tanto, las amortizaciones son mayores, evidentemente, pero la productividad crece muchísimo más de lo que crece la necesidad de invertir en tanto, por un lado, en la estructura, como en una mayor cantidad de mano de obra por hectárea, consiguiendo, finalmente, un ahorro muy, muy significativo. De hecho, el principal factor de ahorro que se puede aplicar a la vista de los estudios. Además de eso, como les decía, ya se los he adelantado cuando comentaba este segundo punto, el rendimiento por hectárea en las estructuras es mucho mayor, de hecho casi dobla al de las estructuras obsoletas. Eso nos permite que, modernizando una cierta cantidad de hectáreas, incluso se puedan perder alguna otra hectárea de cultivo tradicional sin perder volumen total y, por lo tanto, conservando la mayor parte de la mano de obra y de la renta. Y, finalmente, como les decía, pues sí, existe un diferencial de costes constatable, defendido con un informe académico que creemos muy solvente, con respecto a los productores europeos. En este caso, insisto, se han comparado con el sureste peninsular, también con Marruecos, evidentemente, pero como argumento ante la Unión Europea no es el tema principal, y que es atribuible a costes de ultraperiferia. El segundo estudio era sobre el impacto socioeconómico. Este estaba pensado sobre todo para darnos las razones del por qué actuar, ¿no? Este estudio concluye que, a pesar de que bueno, a nivel general ya el tomate no es lo que fue hace 20 años, pero dentro de las zonas rurales donde se desarrolla su actividad sigue teniendo un peso económico muy, muy, muy importante. Nos referimos, por ejemplo, a municipios como la aldea de San Nicolás, Granadilla. En Buenavista, desgraciadamente, creo que ya la actividad cesó, pero en el momento de hacer el estudio todavía era importante. A Güimes y Tuineje, por ejemplo. Y por otro lado, aunque existen alternativas agronómicas para que esas explotaciones se dediquen a otros productos que pueden destinarse, por ejemplo, al mercado interior, de hecho ya en el pasado algunas han hecho esa transformación, pero sin embargo esto no va a ser una solución para absorber el mismo nivel de empleo y de renta que se está generando en esas zonas rurales. A partir de ahí intentamos diseñar unos objetivos que cubran salvar esta problemática. El objetivo general, evidentemente, es dar viabilidad futura a la producción de tomate de exportación en Canarias, y a través de dos líneas de actuación: un apoyo a la renta de los productores, como les decía antes, pensando en la solución a corto plazo, en salvar el escollo, que no se sigan produciendo cierres, ¿no?, de este tipo de explotaciones o cambios a otros productos. Y ya a medio y largo plazo, o para solucionar los problemas a medio y largo plazo, pues la reducción de costes de producción. Un factor importante es intentar evitar que el número de el volumen de producción exportada, importada entre comillas, no sea muy inferior a 60 millones de kilos. El porqué es porque, como todos ustedes sabrán, los exportadores de tomate utilizan flete de barcos propios para llegar a sus mercados de destino, lo cual les permite llegar con unas agendas preestablecidas que ellos pueden controlar y en un tiempo reducido, 85 horas para llegar al Reino Unido y 110 para el mercado del continente. Sin embargo, los transportes a través de contenedores en líneas regulares, en primer lugar, no garantizan la llegada en momentos concretos, y además la duración es más larga, entre 9 y 13 días. Incluso, aunque estos sistemas pueden llegar a ser en momentos determinados incluso más baratos, pero la regularidad en las entregas es muy importante a la hora de cumplir con contratos, que es un factor muy importante para mantener la viabilidad del sector. Las medidas que se han diseñado en función de estos objetivos, con respecto al objetivo de la mejora de la renta de los productores, es incrementar la ayuda por hectárea hasta los 15.000 euros por hectárea. Me refiero a la ayuda por hectárea que se otorga en el POSEI, acción 1.5, y este cálculo ha sido se justifica en base a los sobrecostes de producción. Insisto, solo sobre los sobrecostes de producción, puesto que los de transporte y comercialización, específicamente el de transporte, está cubierto en parte a través de la ayuda del transporte de mercancías que otorga el Ministerio de Fomento y que no es acumulable con otras ayudas al transporte. Por lo tanto, si nos introdujéramos en la fase de transporte, tendríamos que optar por una de las dos ayudas, lo cual no es conveniente. Y mientras que en la fase de manipulación de la mercancía no se observan diferenciales importantes con respecto a otros competidores y, por tanto, no podríamos razonar ahí una ayuda de importancia. Por otra parte, para garantizar que esta medida tenga una sinergia con las mejoras en las estructuras, la ayuda quedará parcialmente condicionada a que, a nivel de entidad, como suelen decir los del tomate, de organización de productores, de SAT o del tipo de asociación que se tenga, se elabore un plan para la mejora de la competitividad, cuyo principal objetivo debe ser, en general, mejorar las estructuras, pero sin despreciar tampoco otras posibles mejoras que mejoren para la competitividad, como puede ser dedicar más superficie a variedades de mayor valor añadido, u otras mejoras competitivas que se puedan justificar por parte de quien presente el plan. Para la reducción de los costes de producción, estamos hablando ya de ayudas a las inversiones. Lo que se quiere hacer es dar, por una parte, en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias, darles unas prioridades para que los proyectos de mejora entren con más facilidad, o sea, ganen, digamos, posiciones en el listado de solicitantes, mediante puntos extra en los baremos que se otorgan, o sea, por el simple hecho de ser inversiones para este sector. Eso se combina con que solamente se ofrecerá esa ventaja. De hecho, no se aceptarán proyectos que se basen en invernaderos del tipo que consideramos obsoletos por sus costes. La intensidad de ayuda para estos proyectos se elevará al 60% de la inversión aprobada, que para el resto de sectores está bastante más baja. Y además de eso, no solo por el PDR de Canarias, sino a través de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y en este aspecto es importante destacar que todos los productores de exportación están integrados en alguna organización de productores de frutas y hortalizas, se pueden introducir también, entre los diversos aspectos que cubre el programa operativo, mejoras de estructuras, que tienen un auxilio de hasta el 60% a través de fondos europeos, en este caso no de FEADER, sino a través de FEAGA, que además tiene la ventaja de no ser cofinanciado. Las mejoras que se hagan a través del programa operativo también se contabilizarán dentro de los programas de mejora que presenten las OPFH. Combinando ambas vías de financiación, creemos que se puede mejorar en un trienio unas 140 hectáreas. Aparte de estas medidas, que son las que propiamente puede ejercer el departamento, sería muy altamente conveniente que se aplicasen otras medidas, pero que ya no sería iniciativa propia de la Administración, sino iniciativa del propio sector o de componentes del sector. Principalmente orientadas a vender mejor la producción dentro de lo posible. En ese aspecto, el sector está muy adelantado porque tiene unas cualificaciones en cuanto a estándares como Euro NCAP, etcétera, en general muy altos. Pero aparte de eso, el sector está intentando promover la, la obtención de una indicación geográfica protegida para el tomate de Canarias. Eso impediría que los competidores pudieran usar la típica expresión de tomate tipo Canarias que vienen usando muchos competidores en el mercado. Y, por supuesto, cualquier otra medida que surja por parte del sector para darle más valor añadido al producto o ayudar a que las ventas se cierren un mayor número de ventas. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias. Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes por un tiempo de 10 minutos, por el grupo mixto.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y al equipo que le acompaña. En primer lugar, agradecerle al señor Segura que nos haya puesto en antecedentes de la situación actual del sector del tomate. Pues si hace unos meses veíamos con preocupación el ahogamiento y la difícil situación que llevaba padeciendo el tomate canario durante ese tiempo, parece que ahora se abre un futuro esperanzador para el sector. Si bien aún queda camino por andar para conseguir que el sector primario sea uno de nuestros pilares, consideramos que se ha hecho un grandísimo esfuerzo para consensuar con el Estado la partida del POSEI adicional y que nuestro PIB haya incrementado una subida de un 4,9% interanual. También es una buena noticia que se haya convocado y pagado 2013 y 2014 con fondos del Ejecutivo Canario y que con la partida de este año se haya convocado 2015. Y que además con las partidas procedentes de los presupuestos generales del Estado, más la parte que ha puesto el Gobierno de Canarias, se convocará 2016. A falta exclusivamente de lo pendiente de 2011. Indudablemente esto va a ser un aliciente para el sector, que verá garantizada y con mayor seguridad lo que cobrarán anualmente, lejos del obstáculo que suponía vivir con la incertidumbre del cuánto y del cómo. Esta situación ha provocado que hasta este momento muchos productores se hayan visto abocados a abandonar la actividad, no pudiendo afrontar los productores esa capacidad de endeudamiento. De igual forma, otro de los motivos para estar orgulloso por el devenir del sector del tomate en Canarias, que también desde la Agrupación Socialista Gomera lo hemos venido demandando desde el principio de la legislatura, es el incremento hasta un 100% de la ayuda al transporte de mercancías. Pues les recuerdo que para un agricultor como la isla de La Gomera, el sobrecoste que soporta es muy superior respecto al de las islas capitalinas. Asimismo, el acordar con el Estado y con Europa el plan estratégico del tomate, que permitirá que el próximo año se abonen 15.000 euros a hectáreas del tomate, desencadenará en que no solo el sector vuelva a resurgir y recuperar lo que tanto ha costado, sino confiamos en que el tomate canario ocupará la posición destacada que siempre tuvo como producto estrella del archipiélago. Confiamos que a comienzos de año podamos contar con este plan y con ello se permita reducir los costes de producción y se consagre esa apuesta por la actualización, innovación y modernización de las explotaciones que nos haga poder competir en igual de condiciones que en cualquier otra región. En este sentido, referente a las negociaciones con Europa, hay que seguir muy vigilante para que el POSEI post-2020 se blinden o se protejan nuestros productos y no nos encontremos con sorpresas abusivas como ha ocurrido con la banana de Ecuador o el tomate marroquí. No se puede permitir que los acuerdos que realiza Europa con terceros países no tengan ningún tipo de restricción, dejando a nuestros productores en claras desventajas con el producto que entra del exterior. El señor consejero lo ha repetido en varias ocasiones, no se nos puede aplicar la misma política en un territorio como el nuestro, fragmentado, marcado por nuestra condición de insularidad, ultraperificidad y lejanía, máxima cuando nuestros productores no solo cumplen con los requisitos que se les impone desde Europa, sino que además nuestros productos gozan de una calidad muy superior. Otra de las razones para celebrar la recuperación del sector de tomate en las islas es que recientemente se haya podido constatar que el Tribunal Supremo también haya dado la razón a SETO, como ocurrió con FEDES hace año y medio, y que, por tanto, no hubo fraude en la compensación al transporte del tomate en 2002. Estamos convencidos que este será otro pasito más que ayudará al impulso del sector y que no podemos negar, también ya era hora, que no será por las continuas adversidades que han tenido que sufrir y soportar, que ahora por fin sea el momento del antes y del después del sector del tomate en Canarias. Creemos de justicia que se le empiece a reconocer al sector del tomate el sacrificio que ha hecho estos años para mantener no solo la producción, sino los empleos y unos sacrificios que han puesto ese sacrificio que también ha supuesto el cierre de muchas de las producciones. Esperamos que a partir de ahora el sector tenga el mejor de los éxitos, pues es indudable que el tomate tiene mucho que ofrecernos y estamos convencidos que volverá a integrarse como producto clave del sector primario en el archipiélago. Antes de finalizar, agradecerle una vez más al señor Segura la exposición que ha traído a esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza, por el Grupo Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta, señor consejero y su equipo. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, en nombre de mi grupo de Nueva Canarias, también agradecer al consejero que haya traído pues al jefe de servicio, a don Fernando Segura, pues de alguna manera, desde el punto de vista técnico, a explicar pues esta exposición. Decirle que desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria siempre le ha dedicado especial atención a defender el tomate canario de exportación, tanto en la legislatura pasada como en esta. Lo hemos hecho porque no nos resignamos a ver desaparecer ante nuestros ojos este sector agroexportador que tan importante ha sido para la historia de Canarias, pues es una actividad que, como ya todos saben, tiene pues 132 años de historia. En las últimas décadas, este cultivo ha ido descendiendo de forma dramática en todos sus indicadores: producción exportada, facturación y superficie cultivada. En cualquier caso, el tomate continúa contribuyendo de manera significativa a la producción final agrícola. Sigue siendo una actividad de gran importancia social, sobre todo en aquellos municipios que tiene mayor presencia, situados en el sur y oeste de Gran Canaria, en el sur y norte de Tenerife y en menor medida en Fuerteventura. Y según el citado informe, genera en la actualidad alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos, al tratarse de un cultivo más intensivo en mano de obra que otros como el plátano, además de ser el principal producto agrícola que se exporta a mercados internacionales. Cuando desde el Gobierno de Canarias se habla, señor consejero, de potenciar la internacionalización de la economía canaria, no se toman medidas efectivas para defender el único cultivo que se vende en mercados europeos. La continua reducción de las exportaciones del tomate refleja una pérdida de la competitividad a la que han contribuido factores exógenos como las virulentas plagas que han sufrido los cultivos en los años pasados y la consiguiente reducción de rendimientos derivada de la sustitución de variedades ya adaptadas por otras nuevas. Pero la explicación más profunda debe buscarse en circunstancias de mercado. El incremento de la oferta extracomunitaria procedente de Marruecos de la producción Norte Europa en el periodo de exportación canaria y, sobre todo, de una exportación peninsular que abarca ya todos los meses del año, provocan la saturación del mercado. Este crecimiento de la oferta en los mercados empuja las cotizaciones del tomate a descender con frecuencia por debajo de los límites de rentabilidad que determinan unos costes de origen crecientes y unos elevados fletes en el transporte marítimo exigido por la lejanía y la condición insular de Canarias. Todas estas razones llevaron a que el Pleno Canario, celebrado en junio de 2013, a instancia de los diputados en aquel entonces de Nueva Canarias, aprobara por unanimidad una proposición no de ley con una serie de acuerdos para revertir esta situación. Sin embargo, la implementación de estos acuerdos fue completamente insuficiente y en algunos casos inexistente, lo que hizo que la situación del tomate siguiera empeorando en los años posteriores. Era imprescindible, por tanto, adoptar medidas extraordinarias desde las administraciones públicas que impidan la agonía del tomate de exportación. Por eso nos parecía positiva la propuesta que usted hizo, negociada con los productores, de elaborar y poner en marcha un nuevo plan estratégico del tomate de exportación, buscando la colaboración del Estado y de la Comisión Europea. Este es el plan o estrategia que hoy se nos ha presentado aquí. Esta estrategia se sustenta en los datos que recoge el informe con el análisis de costes y de impacto socioeconómico del sector del tomate, elaborado por profesores de la Universidad de La Laguna bajo la dirección de don José Juan Cáceres, un reconocido experto en tomate de exportación a petición de la Consejería. Este informe establece de forma rigurosa los costes de producción del tomate, desagregando la estructura de estos en las distintas etapas de cultivo, empaquetado y comercialización. El resultado, según este informe, es que situar un kilo de tomate canario en el punto de venta en destino europeo costaría algo más de 1,06 euros en la campaña agrícola objeto del análisis 2014-2015, mientras que en el caso del producto equivalente de origen almeriense o marroquí, por ejemplo, y siguiendo un enfoque metodológico similar, se concluye que el coste anterior se reduce hasta 80 céntimos de euro en el caso del tomate peninsular y está claramente por debajo de 70 céntimos en el caso del tomate marroquí. Queremos destacar de este estudio que de las tres ayudas que recibe el tomate, la de la comercialización, de la producción y la ayuda al transporte, es la ayuda al transporte la más cuantiosa, ascendiendo a 0,09 euros el kilo. El conjunto de estas tres ayudas suman 0,18 euros el kilo, lo que quiere decir que los auxilios recibidos suponen un 17% del coste hasta la venta al mayorista en destino. A efectos comparativos, observamos que la ayuda que tiene el plátano supone 0,37 euros el kilo en la última campaña de 2016. Los datos anteriores revelan lo trascendental que supone elevar la ayuda al transporte, que solo cubrió el 52,26% de este coste en la última campaña 2015-2016. Por estos motivos, Nueva Canarias introdujo en su acuerdo suscrito con el Gobierno de España para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2017 importantes medidas para el sector agrícola canario en general y para el tomate en particular. En primer lugar, se establece elevar al 100% la ayuda del transporte del tomate a sus mercados internacionales con la correspondiente ampliación de la partida presupuestaria para este año 2017. Segundo, se ha logrado que la Administración General del Estado abone el 100% del POSEI adicional, autorizando como ayudas de Estado por la Comisión Europea, siendo el sector del tomate uno de los principales beneficiarios. Para este año 2017, esta partida significa 15 millones de euros. En tercer lugar, el Gobierno de España se compromete a apoyar la petición que contiene el nuevo plan estratégico del tomate de solicitar a la Comisión Europea el incremento de la ayuda a la producción a 15.000 euros por hectárea cultivada. Recordemos que esta ayuda estaba en 7.700 euros por hectárea y hasta que se aprobara este nuevo plan estratégico se logró que solo para los años 16 y 17 ascendiera a 11.000 euros por hectárea. Este compromiso ya está cumplido, pues el Gobierno central ya ha enviado a Bruselas el documento del plan estratégico con el incremento de la ayuda. Esta medida supone que el sector tomatero va a recibir por esta ayuda 5 millones de euros más de lo que recibía en 2015. En cuarto lugar, se ha acordado por primera vez poner en marcha una ayuda al agua para riego agrícola que incluye la desalación para esta finalidad agrícola, que es el agua más usada por el sector del tomate. Esta ayuda supone 3 millones de euros. Además, la medida de abonar el 100% del transporte, el 100% del importe del POSEI adicional o la ayuda al agua de riego agrícola se han incorporado ya, como usted bien sabe, señor consejero, al proyecto de ley del REF que ha aprobado el Consejo de Ministros en cumplimiento del citado acuerdo del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, perdón, con Nueva Canaria. Sinceramente, y con humildad digo que nos parece que estas conquistas son más amplias que las contenidas en el plan estratégico que hoy se nos presenta, que solo incluye pues elevar la ayuda a 15.000 euros por hectárea y habilitar el programa de desarrollo rural un acceso preferencial en la submedida 4.1 de apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas para la reconversión de explotaciones de tomates que permitan la aplicación de las técnicas de descuelgue. En los cálculos que ha hecho nuestro técnico en el grupo parlamentario, el incremento de la ayuda al 100% del coste del transporte y el aumento de la ayuda a 15.000 euros por hectárea supone que la suma de las ayudas pasan a 18 céntimos por kilo. De 18 céntimos por kilo a 27 céntimos por kilo. Un incremento de las ayudas de un 50% que sin duda supone una excelente noticia para el sector. Por último, no debemos olvidar, señor consejero, su compromiso con este Parlamento y, como lo conozco, sé que es un hombre de trabajo, un hombre comprometido y un hombre de palabra. Estoy seguro desde mi grupo y estamos seguros de mi grupo parlamentario que lo va a cumplir en cuanto al abono de los recursos propios en cuanto a la ayuda al tomate del POSEI adicional correspondiente al año 2011. Ahora es posible, puesto que hemos logrado que el Gobierno central financie el 100% del POSEI adicional y, por tanto, los 3,4 millones presupuestados por el Gobierno canario en el año 2017 para este fin, pues se empleen en iniciar el pago de la deuda del año 2011. Y además, señor consejero, También le vamos a pedir que siga exigiendo nuevos recursos para el sector agrícola, por ejemplo, en la próxima ley de crédito extraordinario que el Gobierno va a traer a este Parlamento en el mes de julio y que, desde luego, usted va a contar con el apoyo de Nueva Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias por el Partido Popular, señora Tavío.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, hoy es un día importante para los sectores de exportación de Canarias y, sin duda, es un día importante para esos 130 años de los que podemos presumir de historia de la exportación del tomate canario. Quiero agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Popular que de alguna forma haya querido compartir esa estrategia del tomate y que quiera hacerlo y que quiera haberlo hecho de forma técnica, pues trayendo al jefe de servicio de asuntos europeos de su consejería y exponiéndolo aquí de forma transparente y compartiendo con nosotros de alguna forma los retos que tenemos por delante y los riesgos que también tiene el sector si no somos capaces de alguna manera poner en marcha esta estrategia. Efectivamente, hace un año celebraba su consejería conjuntamente con la Secretaría de Estado de Agricultura del Ministerio del Gobierno de España aquella cumbre gracias a la visita del secretario de Estado de don Carlos Cábana Godiño. Yo creo que todos los portavoces de esta comisión conocimos no solo por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua del Gobierno de Canarias, sino también por parte de la Secretaría de Estado de Agricultura las prioridades y conocimos también, escuchamos al sector allí representado, pues la agonía o la asfixia que desgraciadamente llevan viviendo. No se ha comentado aquí, pero no todos son retos y no todo depende de nosotros, puesto que el principal mercado de exportación del tomate canario no es solo Holanda y los Países Bajos, sino también el Reino Unido y, por lo tanto, he aquí esa gran incertidumbre que tenemos, puesto que la actividad de exportación de tomate a el Reino Unido se inició en Canarias, vino a sustituir a otros cultivos de exportación, pero se inició en Canarias en 1885 y ha sufrido distintas etapas y es precisamente a finales del siglo XX cuando la concatenación de distintos elementos ha hecho que estemos en estos momentos en las peores cifras históricas en cuanto a producción y en cuanto al número de hectáreas dedicados a este producto y, en consecuencia, desgraciadamente, pues el número de empleos directamente relacionados. Efectivamente, lo han dicho otros portavoces, lo sabe usted, lo ha expresado el señor Segura. Estamos hablando de más del 84% de la superficie plantada en 20 años. Es verdad, y usted me lo va a decir, que como quiera que se han modernizado parte de esas estructuras, como muy bien se ha dicho, no todo lo que se ha disminuido en hectáreas se ha disminuido en volumen, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que, en lo posible, y si lo hacemos una actividad sostenible, y no solamente exportamos tomates, sino mejoramos los canales de distribución de mercado interior de tomate, de manera que, de alguna manera, podamos entre todos restringir las importaciones para el consumo de tomate en Canarias, pues yo creo que ese, de alguna forma, tiene que ser un objetivo, no de cara a demandar acciones tanto del Ministerio como de la Unión Europea, pero sí a introducir a representantes de la cadena de distribución y a iniciar contacto con ellos de manera que entre todos y a través del saneamiento de nuestras cooperativas mejorar esos canales de comercialización. Efectivamente, lo decía hace un momento, estamos hablando de la pérdida de más de 20.000 empleos en torno al sector del tomate en 20 años. Son cifras que a todos nos asustan, pero yo creo que en estos momentos tenemos a nuestro alcance de alguna forma la complicidad del Ministerio y lo que es más importante, del Ministerio de Agricultura, y lo más importante, tenemos un momento y una oportunidad histórica, dado que gracias a la recuperación económica existe, antes y en otras comisiones también de agricultura, hablábamos de que a nivel del Estado solo había intereses de deuda que repartir y, por lo tanto, deudas. Afortunadamente, en este momento hay financiación disponible y es una financiación que, si hacemos bien las cosas desde Canarias y aplicamos bien esa estrategia, afortunadamente podrán repercutir en la recuperación del empleo en torno no solo a la exportación del tomate canario, sino también en torno a la mejora de la comercialización del tomate en lo que se viene denominando mercado interior. Son múltiples los factores que han incidido en este desánimo en torno a la situación y a la estrategia y al desánimo de los productores. Aquellas sentencias fueron, afortunadamente hoy son parte de la historia y terminaron bien, pero esa fue, de alguna forma, el principal elemento disuasorio para que la gente, los tomateros, no volvieran a plantar. Está claro que esas sentencias afectaron la interpretación que los funcionarios del Ministerio el Ministerio de Fomento y Transporte aplicaban a ese reglamento, y yo creo que afortunadamente han sido lo suficientemente demoledoras como para que ningún otro funcionario nos vuelva a meter en un problema de las características de las que ha vivido el sector de exportación, tanto FEDES como ACETO en las dos provincias. Yo creo que es, no se ha dicho, pero me imagino que se ha recogido en el informe, el hecho de la modernización de las explotaciones y del no financiar ese sistema de estructuras obsoletas, y me parece un acierto, de alguna forma, eliminarlo de la orden de subvenciones, no solo va a repercutir en la productividad, luego en la disminución de los costes, sino también en eliminar la posibilidad de las plagas en el sector tomatero. Y estas también han sido cuestiones que han influido para esa pérdida de puestos de trabajo, de hectáreas y de producción. Y, por lo tanto, yo creo que tiene que ser una prioridad y me parece muy bien que se haya, de alguna forma, marcado de forma estratégica y clave. Y es bueno que otros sectores lo entiendan, que de alguna forma ahora le toca al tomate. Es verdad que en eso podemos hacer poco. Esa disminución del precio de venta en destino, pero si disminuimos los costes, la repercusión será mayor y, por lo tanto, estaremos soslayando ese perjuicio. A mí no me gusta, y hablo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y yo creo que se lo he escuchado a algún otro portavoz de otro grupo político, desvestir un santo para vestir otro santo en Canarias. Es decir, yo creo que nuestro archipiélago tiene que sentirse orgulloso de la historia que han tenido los tres sectores de exportación de productos hortofrutícolas más importantes, el plátano, que sigue estando en primer lugar, el tomate, que desgraciadamente es el que nos ocupa y al que tenemos que hacerle ese plan de choque o aplicarle esa estrategia del tomate, y el sector de flores y plantas. Y yo sí, es verdad que precisamente, y creo que tiene una explicación, y es que el sector del tomate sí estaba incluido como producto financiable a través de del Real Decreto de Transporte, y de ahí que, bueno, pues las formas de financiación o de alguna forma las ayudas a las que tenía acceso era dentro del marco de la organización de fondos comunitarios dentro del mercado de frutas y hortalizas. También existía una ayuda en su momento para las cooperativas decreciente del 5%, del 4%, del 3%, del 2% y del 1% al funcionamiento, que eso es algo que en su momento, a mi juicio, perjudicó y que produjo o condujo a que muchas de nuestras cooperativas hoy estemos lamentando que tienen falta de liquidez y problemas y alto endeudamiento. Y por lo tanto, señor consejero, eso es algo que no sé si se ha introducido en la estrategia, pero sí creo que tendremos que trabajar en recuperar algunas de esas cooperativas y en intentar, en convenios con las entidades financieras, a través de puntos de interés, a través de alguna fórmula imaginativa, intentar recuperarles, porque es verdad que muchos de los empleos en torno al sector del tomate estaban precisamente en la comercialización y en esas cooperativas que hoy tienen esos problemas. Y es una prioridad, y me alegro que se haya puesto el que dentro del programa de desarrollo rural considerar de forma clave y estratégica el apoyo al sector, incrementando el nivel de financiación y de alguna forma dándole puntos de interés dentro de él. Y simplemente para terminar, yo creo que es importante una reflexión. Es verdad que a día de hoy hay margen, y yo creo que a través de esas 15, no recuerdo la cantidad, la ayuda, incrementando la ayuda a la hectárea de manera directa a los productores, yo creo que de alguna forma estamos, porque le hacía la reflexión que me da la impresión de que de alguna forma hemos explotado poco en torno al sector del tomate el concepto de región ultraperiférica. Se ha apuntado el tema de los sobrecostes por la lejanía y el aislamiento, y yo creo que ahí tenemos margen, y que de alguna manera yo espero que la Unión Europea apruebe esta estrategia, que me consta que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente va a defender con uñas y dientes, y que, bueno, pues cuanto antes podamos aplicarla en Canarias. Y si se pudiera hacer, acometer las modificaciones presupuestarias que fuera necesario para su aplicación. Y simplemente termino con una...
Señora, sí, sabio, termino con, ya que se ha pasado cuatro
termino
minutos.
Termino con una reflexión en cuanto a la identificación geográfica protegida. Los que llevamos algún tiempo siendo portavoces en esta comisión, hemos insistido, y son muchos los años, señor consejero, yo sé que para usted a lo mejor es una cosa algo más novedosa, pero llevamos muchos años insistiendo en que esa debe ser una prioridad, precisamente para mejorar la competitividad y evitar la competencia de terceros países. Y por lo tanto, nada más que animarlos y a que nos dé alguna fecha de la puesta en marcha de esa identificación geográfica protegida.
Muchas gracias, señora Tavío Ascanio. Ahora, por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra la señora Rodríguez Herrera.
Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, agradecer también desde el Grupo Socialista la exposición, la explicación técnica que ha hecho de esta estrategia. Desde luego que el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha planteado la defensa del cultivo y la producción del tomate en Canarias. El subsector ha decrecido de una forma preocupante, llegando a una situación crítica. Ya lo hemos hablado en este último año, en esta legislatura, que temíamos que hubiera tocado fondo el sector tomatero, y se ha reducido el cultivo prácticamente, como ya se ha dicho, al sureste de Gran Canaria, al norte o sur-norte de Tenerife y algunas zonas de Fuerteventura. Pero bueno, son 3.000 puestos de trabajo que tenemos que mantener, y cuando además hacemos un análisis y vemos los datos en el sector primario y decimos se está recuperando y valoramos una milésima que crece, desde luego que 3.000 puestos de trabajo pues nos haría retroceder muchísimo si hablamos de empleo y de rentabilidad. Estamos de acuerdo y hemos visto con detenimiento y con interés esta estrategia, de acuerdo en los planteamientos que se hacen en cuanto a que es, desde luego, una crisis estructural. No se pueden plantear medidas puntuales porque esto es un problema de fondo. Y esos problemas estructurales entendidos en términos sociales y además que afecta a las zonas rurales de una forma importante, y la preocupación por la despoblación y por la desaparición, ¿no?, de este cultivo y de zonas, como digo, de medianías o de zonas rurales importantes. Estamos de acuerdo también en el análisis que se hace en cuanto a los problemas de los costes de producción. Desde luego que ese dato de que el 64% de las explotaciones son obsoletas pues nos debe preocupar y debemos tomar medidas. Desde luego que los objetivos, el objetivo que en Europa, en cualquier mercado europeo, se pueda comprar un kilo de tomates de Canarias y que no sea el doble o el triple de caro que otros tomates, el marroquí o del propio Estado español. Desde luego que ese dato de lo que cuesta comprarlo ahí pues marca también una diferencia. El consumidor finalmente pues va a los costes y a abaratar su economía. Pero también unido a la calidad de un producto. Y ahí, en otras medidas, estamos de acuerdo en que dos medidas importantes son la de incrementar las ayudas por hectárea, desde luego, y además entendemos que por fin se consigue esos 15.000 euros por hectárea, y reducir los costes de producción. La modernización es clave, como digo, y dar esa prioridad en el PDR para la financiación. No sé si el 60% de la financiación en los proyectos que se presentan, no sé si entendí bien, y no sé si ese porcentaje es suficiente, porque muchas veces, y dado cómo está el sector, a veces hasta el 40%, conseguir el 40% también sigue siendo complicado si no tenemos la comprensión de los bancos, y últimamente no sé si precisamente son muy comprensivos con el sector primario o cualquiera que se acerque solicitando financiación, porque no sé si el sector tiene ese 40% en el bolsillo dispuesto a aportarlo. Y se hace necesaria esa modernización. Pero, como decía, no solo debe costar menos el kilo de tomate en cualquier mercado europeo, sino que además debe ser exclusivo, debe ser diferente. La IGP se hace absolutamente necesario. Debemos tener un producto exclusivo. Canarias no va a competir nunca en un volumen de producción industrial o de altísima producción. Y además, si respetamos como tiene que ser todas las normas europeas en cuanto a salarios, a seguridad, a requisitos fitosanitarios y de seguridad alimentaria, no vamos a conseguir un producto barato. Por tanto, la exclusividad, como digo, debe ser una característica. La IGP se hace absolutamente necesario, y además no lo vi así directamente, pero seguramente también está contemplado la posibilidad de abrir mercados, de que en Europa se consolide no solo los países en los que ya llega, sino también otros, y también dentro de nuestro propio país, que consumir tomates de Canarias sea una garantía de un buen producto a un precio razonable, a un precio lógico. Por tanto, proponerle esas dos, o reforzar esas dos medidas, y bueno, esperamos que esta estrategia no llegue tarde y que en 2020 efectivamente se vea y se refleje la aplicación de esta estrategia. Nos preocupan dos puntos. Uno, los tratados con terceros países. Sigue siendo una dificultad, porque ¿de qué nos sirve toda esta estrategia si finalmente siguen entrando, se sigue negociando con terceros estados la entrada del mismo producto en unas condiciones bastante ventajosas y, por tanto, perjudiciales para el tomate canario, y además que el Estado cumpla con determinados acuerdos. Nos alegramos de el acuerdo al que se llegó desde el Gobierno del Estado para la aprobación de los presupuestos generales del Estado con Nueva Canarias en ese 100% a la ayuda al transporte del tomate, al 100% por fin del POSEI adicional que el Estado se compromete a que se financie y que va a estar ahí año a año, en tiempo y forma, y que no llegue no sé cuántos años más tarde y que todavía hoy estemos hablando de la ayuda al POSEI del 2011, estamos en 2017, y además la desalación de agua, efectivamente, que también repercute en recortar o rebajar los costes. Por tanto, en esos dos ámbitos, tanto en estos acuerdos que se han planteado y que están en el presupuesto del Gobierno del Estado, y esta estrategia debe verse para el 2020 realmente una transformación. Esperemos que así sea. Estaremos vigilantes, como digo, desde el grupo parlamentario, y le animamos a tener en cuenta cuestiones como esos tratados con terceros estados, al cumplimiento por parte del Estado, a reforzar la exclusividad del producto canario. Y, como digo, en el resto pues estaremos pendientes y estaremos apoyándole para que esto realmente sea efectivo y produzca esa transformación que esperamos del sector, para que la exportación del tomate en Canarias siga siendo una realidad y no sea solamente esa dependencia de los fondos europeos, y que consigamos para el 2020 tener una transformación y una independencia de la producción, o una autosuficiencia, no sé si, o rentabilidad, una mejor rentabilidad, para que el sector pueda seguir siendo rentable dentro de unos años.
Muchas gracias, señora Rodríguez Herrera. Ahora tiene la palabra, por el Grupo Nacionalista Canario, su señoría don David Cabrera de León.
Gracias, presidente. Gracias también, por supuesto, al consejero y al gobierno, esta comparecencia a petición propia y a su equipo. Donde nos han presentado pues esta estrategia para el tomate de exportación de Canarias desde este año 2017 hasta el año 2020, pues asumiendo un compromiso de presentarla, como se dijo en esta comisión, ¿no? Pues la presentación de esta estrategia pues como sabemos, es el fruto de sobre todo de la escucha y del diálogo de los sectores, de las instituciones y de los principales perjudicados en esta crisis, en la que coincidimos todos que ha tenido el tomate en Canarias, un tomate que dio vida a muchos puertos de nuestra comunidad autónoma, y que todavía sigue dando pues algo de vida a algunos municipios donde afortunadamente se mantiene esta actividad y este sector económico, ¿no? Antes de hacer este análisis de la situación, pues por supuesto, y coincidimos todos, cuáles han sido probablemente las principales causas de esta crisis o de esta situación, como han sido, por supuesto, por los problemas de financiación, la complejidad del transporte en nuestra comunidad autónoma y con respecto a otros continentes o a la península ibérica. Una conclusión que se ha incidido bastante y es la clave, cómo ha ido aumentando considerablemente los costes de producción y cómo se mantiene, y lo que supone, y como hemos dicho en otras ocasiones, igual que no le cuesta lo mismo a un agricultor del Hierro que a un agricultor de Tenerife, pues no le cuesta lo mismo a un agricultor canario que a un agricultor andaluz, ¿no? Producir el tomate, ¿no? Por supuesto, también la llegada de plagas y la necesidad obligatoria de cambiar de tipo de semillas, pues también es otra de las circunstancias que ha acarreado pues esta situación que esperemos, como se ha dicho, y este impacto socioeconómico que se ha producido, pues que con la aplicación de esta estrategia para el tomate, que conlleva un seguimiento y una aplicación, como decimos, con todos los recursos necesarios, tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno del Estado, como de la parte de Europa, para alcanzar los objetivos que se persiguen, ¿no? Que es, como decimos, el apoyo a la renta a los productores y probablemente la clave es la reducción de los costes de producción para los canarios, ¿no? toda esa serie de medidas que se plantean y se han consensuado de que son las necesarias, empezando por ese aumento ya concreto y específico a la ayuda a la hectárea al tomate, así como a través de la línea del PDR poner una materia específica para este sector, bueno, pues esperemos y así desde nuestro grupo parlamentario tenemos plena confianza de que esta estrategia va a mejorar la competitividad de un sector que fue clave, que tiene que seguir siendo clave para el futuro de Canarias, ¿no? Insistimos, agradecer pues la presentación de esta estrategia y que cuenten con el apoyo de nuestro grupo parlamentario para poder ejecutarlo a lo largo de estos 3 años. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Ahora, por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor consejero.
Muchas gracias, presidente. Señorías, para intentar enmarcar y, bueno, volver a agradecer a Fernando Segura la exposición y que estuviera aquí en el Parlamento en este servicio de Asunto Europeo para poder poner cómo se ha realizado el diagnóstico, cómo se ha realizado y hasta qué punto hemos llegado. En la actualidad, sí me gustaría dejar claro una cosa fundamental: el trabajo está realizado, se ha basado en 2 estudios, se dijo al principio, uno de sobrecostes. Aclarar que los sobrecostes de producción, el técnico lo dijo, eso es muy importante, no el coste del transporte, y los sobrecostes de producción que podemos presentarle a la Comisión solo sobrecostes de producción referidos en este caso, aunque hemos hecho los 2 estudios, el norte peninsular en la zona de Andalucía y también evidentemente una equivalencia con Marruecos, pero los sobrecostes que nosotros podemos presentar para la ayuda a la Comisión son los sobrecostes con el territorio continental, no con un territorio de un tercer país, porque son los que avalan que es el sobrecoste de la RUP dentro del mercado comunitario, que es donde estamos. Y decir que se han hecho esos 2 sobrecostes y otro socioeconómico, porque entendíamos que el sector del tomate tiene una incidencia socioeconómica importantísima allí donde tenemos tomate de exportación de una manera más presencial, y que entendemos que no solo paisajístico de las zonas y rural, sino también económico y social y de empleo, fundamental porque es una actividad de un alto valor en empleabilidad por lo intensivo que significa, con lo cual de esos 2 estudios se sale la estrategia, y de esa estrategia se ha presentado ya al Ministerio, y la estrategia se ha presentado y tenemos de plazo, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, teníamos de plazo hasta final de este mes, y que, si quiero dejar claro, que es la propia Comisión la que tiene estos meses para evaluarlo, y esperemos que lo apruebe, como así ha sido hasta ahora, pero que lo apruebe antes de final de este mismo año para que entre en vigor el 1 de enero. Pero que la estrategia, quien último la aprueba, es la Comisión Europea, con lo cual hemos hecho el trabajo, se lo hemos presentado, pero que no está aprobada. Tiene que aprobarla la Comisión, y quería dejarlo claro. Tenemos esperanzas de que se apruebe, porque lo que se han hecho tanto los técnicos como el viceconsejero es ir reunión con reunión con los responsables de la Comisión del POSEI para cada tramitación o cada documento que realizamos para el plan estratégico, el plan del tomate, y vamos también, lo vamos poniendo en conocimiento de la propia Comisión, y tiene ya los documentos, los valores, los datos, con lo cual entendemos que eso es muy favorable a la hora de después estudiarlo, pero es la Comisión quien tiene la última palabra. Es decir, que es evidente que para ser un plan estratégico tenemos que fundamentarlo, así ha sido, de un sector de exportación, el tomate de exportación, un sector importantísimo para Canarias, porque no tiene fácil sustitución, y entendemos que lo que creemos es que podemos recuperarlo de alguna manera y que siga manteniendo su nivel de exportación. Se han comentado varias cosas importantes en la exposición. No podemos caer de 60 millones de kilos, porque eso haría que sería inviable mantener los costes, en este caso de transporte, para poder seguir suministrando a un mercado que te exige mínimo eso. Si caemos de esos costes de producción, pondríamos en riesgo el tomate de exportación, con lo cual eso es fundamental. También es fundamental, y se dijo aquí, el trabajo de 7.500 a 15.000 euros, pasamos por una intermedia de 11.000, y quiero decir una cosa clara, vamos a ver, para que me entiendan todos los grupos. Lo de los 15.000 euros no es con dinero, sino que hemos reajustado, no es dinero adicional. Se lo quiero decir, y al señor Rodríguez que lo decía, aclararle una cosa. De 7.000 pasamos a 11, y de 11 a 15.000 euros, no por el acuerdo del POSEI adicional con Madrid. No tiene nada que ver, valores. Esto es del reajuste que se ha hecho dentro del propio departamento, dentro de los propios fondos del POSEI que tenemos, y hemos reajustado los fondos del POSEI de diferentes sectores, pero principalmente del propio sector del tomate, porque al caer la parte de exportación liberaba unos recursos, y hemos decidido dedicarlo a la hectárea, porque es la incidencia directa al productor. Entendíamos que lo que nos preocupaba ahora es mantener las hectáreas en producción, mantener principalmente a los productores. Entonces, esos 15.000 euros estaban desde el principio tasados, porque no lo ponemos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, el sobrecoste, antes lo decía algún portavoz de Nueva Canaria, 0,80 a 1,06, ahí es donde tenemos que basar el sobrecoste de producción, y uno de los principales factores era aumentar a 15.000 euros para que esos sobrecostes pudieran ser mitigados de alguna manera. Entonces, eso quiero dejarlo claro. Evidentemente, sí que en los presupuestos se ha llegado a otro acuerdo fundamental, y es verdad que se llegaba al 70% al 30% del transporte con algún acuerdo, como aquí ha dicho algún grupo parlamentario, ha conseguido el 30% del transporte, ya se estaba negociado y puesto en el RF 70, eso hace en el 100%. Y ese el transporte va por un lado y los sobrecostes van por otro, porque no podemos confundirlo, porque lo dijo antes el técnico, y es muy peligroso, porque evidentemente nos quitarían una ayuda. No se pueden solapar ayudas y son ayudas completamente diferentes. Entonces, los 15.000 euros está dentro del presupuesto que gestiona esta consejería, no tiene nada que ver con la ficha adicional del POSEI. Y quería, de alguna manera, aclararlo. Es verdad que hay una ayuda, y eso sí, se lo reconozco al portavoz de Nogaria, una ayuda nueva. La ayuda nueva es la desalación de agua, en este caso está Pozos y Galerías, y estamos ahora negociando con el Ministerio que se introduzca, porque solo está, concretamente está Pozos y Galerías, que se introduzca también la desalación. No está cerrado ese acuerdo, está cerrado Pozos y Galerías, pero sí creemos, y así lo hemos manifestado, y también diferentes grupos, como también de Nueva Canaria, como Coalición Canaria y todos los grupos, que es positivo hacerlo a la desalación de uso agrícola también, porque hay islas que no tienen tantos pozos y galerías y que utilizan la desalación para este riego del tomate. Entonces, lo que entendíamos es que con todas estas ayudas, el tomate de exportación se colocaría en el nivel de sobrecostes de producción. Esto sería fundamental para intentar en un trienio conseguir esas 140 hectáreas más. Y recalcar algo, no significa siempre que la pérdida de hectáreas significa pérdida de producción, porque existe más del 50%, un 64% de las explotaciones están obsoletas, solo un tanto por ciento de estas explotaciones están en invernadero, con lo cual todavía es peor, y el sobrecoste que estamos hablando es de 0,12 céntimos, 0,12 céntimos por kilo es muchísimo sobrecoste que están que tienen estas explotaciones obsoletas. Por eso, en el PDR, de fondos nuestros exclusivamente y fondos europeos, sí hemos puesto hasta el 60%. Normalmente se da el 40-45% en el PDR, que lo preguntaban. Damos hasta el 60% de la ayuda, pero también puntuamos de manera preferencial la de modernización, porque así está puesto en el plan estratégico. Evidentemente hay un compromiso del sector, y el compromiso del sector tiene que ser el modernizarse esas instalaciones para que sea más competitivo, para poder ser más competitivo en un mercado europeo. Y parte de esa modernización pasa porque las ayudas, nosotros hemos firmado un convenio con 6 entidades bancarias, donde una vez sacada la resolución definitiva del PDR, evidentemente nosotros pagamos cuando finaliza la obra, la licitación, cuando está certificada la obra, pero sí tenemos un convenio firmado con 6 entidades bancarias donde todos los productores del tomate pueden ir a la entidad bancaria y con la resolución definitiva la adelantan el 100% de la financiación. Con lo cual, el problema de liquidez lo hemos cubierto de esta manera que nos planteaba algún otro portavoz. Hay algo que nos planteaba también diferentes portavoz, como la portavoz del Grupo Mixto, la portavoz del PSOE también y el de el Grupo Nacionalista, que es evidente que todo esto, yo creo que las administraciones públicas o el plan estratégico es un esfuerzo importante, pero no va a corresponder exclusivamente a este esfuerzo. Hay factores externos que no dependen de nosotros. Uno depende de los propios productores, que es importantísimo, y otro de factores externos, como es el que se hablaba antes. Sí, los acuerdos con terceros países, los protocolos con terceros países de la Unión Europea, tienen que, de alguna manera, vincular a un informe de impacto socioeconómico de la producción local. No puede ser de recibo, y lo he dicho y lo he reiterado y lo vuelvo a reiterar en esta comisión, no puede ser de recibo que a los productores del tomate de exportación canario se les exija una normativa de seguridad alimentaria, de calidad y de utilización de productos fitosanitarios y de eficiencia energética de ahorro de consumo de agua y medioambiental para protección del medio, para el cambio climático, que se exijan todas esas condicionantes que los agricultores canarios del tomate han asimilado y han asumido, básicamente unos porque lo entienden y lo comparten y otros porque si no sería completamente ilegal por normativa europea, pero desgraciadamente los acuerdos, principalmente con Marruecos, de la Unión Europea, desdigan todo lo que exigen a los productores canarios y no se lo exigen a los productores marroquíes, con lo cual la entrada de este producto que compite en la temporalidad, en la misma temporalidad, por geográficamente, por línea geográfica, con el tomate canario, evidentemente vemos los sobrecostes y nunca seríamos competitivos con ese tomate. Seríamos competitivos en calidad, sin ninguna duda, pero nunca en costes de producción. Simplemente, y muchos de ese coste de producción está en salarios de esos países, utilización de agua, el coste, el sobrecoste del riego y utilización de productos fitosanitarios en estos países. Y voy terminando, señoría, diciendo también de la IGP, evidentemente, uno de los compromisos del sector, y quiero decir que nunca la IGP la propone, porque no la podemos, no podemos proponer una IGP de la Administración Pública. Del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que es el órgano competente, no se puede proponer ninguna IGP a ningún sector. Es el propio sector el que tiene que solicitar esto. Hemos trabajado durante este plan estratégico con el sector, entendiendo que tenían que solicitarlo. Hoy en día tiene la solicitud formal hecha. Se le han notificado unos requerimientos para poder aceptar esa solicitud y esperemos que en pocos meses tener toda la documentación para remitirle a Europa la identificación geográfica protegida, principalmente porque entendemos que es un sello de calidad diferencial que es donde tenemos que competir y también, como antes se comentaba aquí, para que no se confunda al consumidor pudiendo utilizar, como se hace ahora, tipo canario, tomate tipo canario, no solo en el mercado interior nuestro, sino en el mercado europeo. Y termino diciendo lo del Brexit, que antes lo comentaban. Creo que el Gobierno de Canarias, cuando se hace la comisión de seguimiento del Brexit, introduce a la Viceconsejería de Agricultura principalmente, hay otros como el sector de flores y plantas de exportación, pero principalmente por la importancia del sector tomatero, que como ustedes saben el 51% del tomate de exportación va al Reino Unido. Es verdad que es muy pronto para valorar todavía los efectos que pueda tener, porque no sabemos cómo va a quedar, pero sí es verdad que estamos haciendo un seguimiento especial a la exportación de tomate al Reino Unido por los efectos que tiene que tener el Brexit. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos ahora al apartado de preguntas. La primera pregunta es de su señoría, doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista Canario, sobre el segundo ciclo del plan hidrológico 2015-2021 de La Gomera. Tiene la palabra su señoría.
Gracias, presidente. Señor consejero, la pregunta es muy, muy sencilla. Nos preocupa la situación de la aprobación de los planes hidrológicos y del segundo ciclo, ya famoso, entre comillas, del que hemos hablado en muchas ocasiones, por lo que supone para Canarias en cuanto al cumplimiento con la normativa europea y además la repercusión que pueda tener para continuar con la aplicación de fondos europeos en el sector primario y en toda Canarias. Sabemos que los trámites en las distintas islas van a distintas velocidades, pero en este caso le pregunto por la isla de La Gomera. Sabemos que está publicado en la página del Consejo Insular de Aguas el documento de este plan hidrológico del 2015 al 2021 y queríamos saber si ya tiene la aprobación definitiva y además cómo van también el resto de islas, porque aunque La Gomera cumpliera, pues si no cumplen el resto de islas, pues seguimos teniendo un problema en Canarias de cara a, y además que tenemos un plazo, no sé si es hasta septiembre del 2018. ¿Cómo se encuentra en estos momentos este documento para la isla de La Gomera? Con respecto a Canarias, ¿cómo va también el procedimiento? Y en el documento que se publica en el Consejo Insular de Aguas de La Gomera se establece un resumen del programa de las medidas entendemos que propone el Consejo Insular con el Cabildo y los ayuntamientos de la isla de La Gomera. Entendemos que, o le preguntamos, que esta propuesta de obras, en general, dependiendo de las que se declaren de interés general o no, serán las que se trasladen a el futuro convenio de obras hidráulicas con el Ministerio. Queremos saber si eso es así y además que entendemos que los planes hidrológicos intentan pues establecer un criterio mínimo y homogéneo para todas las, bueno, para el país, para Canarias y dentro de cada isla para todos los municipios. Echándole un vistazo, entendemos que se recogen obras en todos los municipios y sobre todo nos preocupa la situación de regadío en la isla de La Gomera. Con la situación de las presas de los embalses. Vemos que hay obras en todos para, o se está previsto la adecuación de la mayoría de las presas en San Sebastián, en Vallehermoso, en Agulo, también obras importantes en Valle Gran Rey, pero no hemos visto, pues, por ejemplo, un trasvase en la presa de Acanabre, en Alajeró, y ahí precisamente pues se ha constituido una comunidad de regantes y les preocupa también si esa presa va a tener también fondos para su mejora, para que realmente dé respuesta a las necesidades de regadío en esa zona de Alajeró. Pero bueno, sin llegar a lo mejor a concretar, porque entiendo que esa información quizás no la tiene, sí nos gustaría saber cómo está, como digo, ese documento del plan hidrológico en La Gomera y si estas obras que proponen o este resumen de medidas será lo que además las que sean de interés general serán las que se vayan a reflejar en el futuro convenio de aguas con el Ministerio.
Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señora Ventura, como ustedes saben, para poner un poco en antecedentes y después voy a La Gomera concreto y después al nivel general, pero la ley 10 del 2010 se transfieren las competencias de aguas a los cabildos insulares a través de los consejos insulares de agua, con lo cual nos vemos que a partir de ahí Canarias tendría 7 cuencas hidrográficas, 7 planes insulares. A partir de ahí se empiezan a elaborar por los cabildos insulares los diferentes planes que, como recuerdan, terminamos en diciembre del 2015. El último plan de la isla se terminó y se aprobó en diciembre del 2015 y se le envió a Europa, del primer ciclo, estoy hablando del primer ciclo. Evidentemente nosotros entendíamos, y también el Estado entendía en ese momento, al final del 2015, que cumplíamos la condición ex ante, porque como la sentencia del Tribunal Europeo del 2009 fue quien determina quién tiene las competencias y la responsabilidad de hacer los planes hidrográficos en las cuencas en España, porque hasta ese momento no se tenía claro si era el Estado, si era la comunidad autónoma, si era los ayuntamientos cabildos, y esta sentencia es muy importante a partir de 2009. Canarias trabaja una ley que se aprueba en octubre del 2010, yo creo que la hizo bastante rápida, donde se transfieren las competencias. Desde ahí se han tardado 5 años en algunos, unos menos y otros más, pero 5 años en hacer los planes. La temporalidad del primer plan hidrológico de cualquier región europea, 5 años, es una temporalidad bastante aceptable y de las medias, no se crean que es muy muy retrasado, es de las medias. Y Europa condiciona a Canarias a que las termine en el 2015 porque el Tribunal Europeo en el 2009 saca sentencia y Canarias aplica su ley a partir del 2010. Evidentemente, tanto nosotros como el Estado, eso es una condición ex ante, eximen a Canarias de tener que hacer el segundo ciclo en las mismas temporalidad que el resto de Europa. Pero nos encontramos que la Comisión Europea nos dice que no. La interpretación de ese artículo, que lo entendía también el Estado, incluso el Ministerio de Hacienda y el MAPAMA, y lo entendíamos nosotros así, no es real. Con lo cual se nos exige que el segundo ciclo esté en disposición de estar terminados, en principio, en diciembre del 2016. Nosotros entendíamos que en un año era imposible terminar todos los ciclos. Con lo cual, hemos negociado. Algunos cabildos estaban más avanzados. Y ahora digo, el de La Gomera concreto, por ejemplo, que me pregunta, el plan hidrológico de la demarcación de la isla de La Gomera se encuentra pendiente de la aprobación del documento derivado del avance y documentación inicial de la evaluación ambiental, que está en publicación, que pues será la definitiva. Es uno de los más avanzados de Canarias que teníamos. Es decir, de Canarias habían 2 planes completamente avanzados, La Gomera y Tenerife, y otro avanzado bastante que era la isla de La Palma. Con lo cual, estaría en disposición, si hubiéramos seguido por ese recorrido, en aprobarlo aproximadamente a lo largo de este año, del 2017, de la aprobación definitiva, el de La Gomera, el segundo ciclo del plan hidrológico de La Gomera. Pero como la Comisión Europea en la negociación nos da de plazo hasta septiembre del 2018, nos exige también que no pueden haber unos planes terminados y otros que no. Nos exige que tenemos que tener los 7 planes terminados en su completos. La decisión del Gobierno de Canarias, junto con la CECAI, una reunión con la CECAI, es asumir temporalmente por la ley, la propia ley de 2010, en su artículo 11, en el apartado 1, nos permite recoger otra vez, asumir las competencias temporalmente de todos los planes hidrológicos, de todos, para terminar los segundos ciclos. Como ustedes seguramente sabrán, el pasado Consejo de Gobierno, del pasado lunes, se aprueba en el Consejo de Gobierno, porque ya tenemos todos los acuerdos de todos los consejos insulares y de todos los cabildos, se aprueba en el Consejo de Gobierno asumir temporalmente la competencia, la realización del segundo ciclo de los planes hidrológicos de toda Canarias y posteriormente vamos a ir firmando los convenios con todos los cabildos para la redacción. Se ha hecho un estudio por la parte ambiental, se va a hacer una encomienda de gestión del Gobierno de Canarias para poder realizar y cumplir con la elevación antes de septiembre del 2018 de todos los planes. De hecho, en esta segunda quincena de este mes de julio tenemos una otra reunión en Bruselas que hemos marcado de reuniones con las tres comisiones que están afectadas, la Comisión de Agricultura, la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Regiones, que también está afectada. Con lo cual, el documento es que Europa se compromete no a retirar los fondos, sino a suspender de manera temporal, con lo cual la incidencia no se notaría, porque es a certificación, no se notaría esa retirada, esa suspensión de los fondos, a no retirarlos si cumplimos. ¿Por qué hace eso todo el Gobierno de Canarias con tres consejerías? La de Hacienda, por un lado, la de Medio Ambiente y la de Agricultura, por el riesgo de perder, usted antes lo aludía al principio, por el riesgo de perder los fondos europeos. Europa es una nación no solo a Canarias, sino cuando habla de fondos europeos lo hace al Estado miembro, que es España, por el incumplimiento no solo de Canarias, sino de alguna otra región que también ha incumplido o no tenía los planes hidrológicos terminados en su finalización. El acuerdo con la FECAI es total, yo creo que eso es lo positivo. Hemos entendido que esto sobrepasa los intereses insulares porque la pérdida de fondos nos afectaría a todos, ayuntamientos, a Cabildo y a la propia comunidad autónoma, y afectaría también al Estado. Y de manera solidaria hemos entendido que tenemos que hacer una acción de urgencia y vamos a hacer unos convenios. Lo que sí quiero decirles es que todos los cabildos han aceptado y los equipos de los cabildos van a estar presentes en esa redacción. Con lo cual, no vamos a aislar a los cabildos para nada, van a estar presentes en esa conjunción. Y lo que estamos haciendo con los cabildos es que toda la tramitación que habían hecho anteriormente se les convalide, todos los actos quedan automáticamente convalidados para un tercer ciclo de los planes hidrológicos, porque tienen que tener claro una cosa: los planes hidrológicos del segundo ciclo terminan el 31 de diciembre del 2016, con lo cual ya están terminados, y ahora empieza el tercer ciclo que finaliza en 2021, y entendemos de una manera con la comisión hemos acordado para poder adelantarnos y en el 2021 poder tener los terceros ciclos, que sí les corresponderá a cada consejo insular convalidarle todos los actos y los trabajos que habían hecho cada uno de los cabildos hasta el momento. Y termino con una, me decía, evidentemente, el acuerdo con el Ministerio del Convenio de Obras Hidráulicas será, las obras serán sacadas de los acuerdos y de la planificación hidrológica de cada uno de los cabildos. Si las obras, quien marca lo que vamos a negociar la Comunidad Autónoma con Madrid, lo marca las obras, lo marca cada Consejo Insular de Aguas, es decir, cada cabildo.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a... Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, dada la eventualidad que hoy se ha producido en la mesa y dado que la siguiente pregunta es mía, pues le solicito a los diferentes portavoces si me permiten, lógicamente, hacerlo desde aquí. Están de acuerdo. Pues nada, no, si no la retiraba, porque no hay otra opción. Bueno, pues muchas gracias. Esta pregunta es sobre la inscripción del registro de titularidad compartida. Señor consejero, las mujeres han sido tradicionalmente y lo siguen siendo en la actualidad pues un pilar fundamental del sector primario. En Canarias se estima que del total de propietarios de tierras agrícolas, menos del 25% son mujeres. Además, las explotaciones, con alguna excepción, son de menor tamaño, lo que significa que se precariza aún más la situación de las mujeres en el mundo rural. Hoy en día muchas mujeres están liderando un cambio en el sector agrario en Canarias, especialmente en el sector ganadero. Basta recordar el elenco de premios a los mejores quesos de Canarias en AgroCanarias, por ejemplo, celebrado hace varios días y usted tiene bien conocimiento y liderado claramente por mujeres, ¿no? Permítame que brevemente reconozcan el único queso ecológico de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, que ha sido premiado con la distinción del mejor queso ecológico a una quesería, la quesería de Mónica Rodríguez, situada en mi ciudad. La ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias dio respuesta a las históricas reivindicaciones de las asociaciones de mujeres de carácter agrario rural, pero para que esa titularidad compartida surtiera efecto se exigía la inscripción en el registro de cada una de las comunidades autónomas, que en Canarias se creó por orden del 27 de septiembre del 2016, pero en una respuesta que su consejería pues a este grupo nos ha dado con fecha del 25 de abril, nos contesta que no existe ninguna explotación inscrita en el registro de titularidad compartida ni se ha recibido solicitud alguna de inscripción hasta el momento. Ha pasado casi un año desde la creación del registro sin inscripciones, lo que pensamos que hace necesario que se tomen otras medidas, ¿no?, de difusión de la existencia de este registro, que lo hagan atractivo y se consiga pues al menos un comienzo. Por eso, señor consejero, a la vista de que si desde abril ahora a este día, hasta el día 5 de julio, no se ha recibido ninguna sola solicitud de inscripción en este registro, pues le pregunto qué acciones tiene previsto llevar a cabo su consejería para impulsar la inscripción en el registro de titularidad compartida. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero.
Muy gracias, señor presidente, señorías, señor Rodríguez. Evidentemente, como usted sabe, la ley de 2011 que saca el registro de titularidad compartida es una ley fundamental, exigida por las asociaciones de mujeres rurales fundamentalmente, y porque comparto con usted, y yo creo que es el reconocimiento, de que no solo ahora, sino que la mujer ha sido importante en el sector primario, en el campo, no solo en la mar, sino en la agricultura y en la pesca durante toda su historia. Ha sido igual de importante que el hombre. Desgraciadamente no ha tenido la visibilidad que le corresponde. Yo creo que el registro venía a pelear por una cosa, los derechos, principalmente de las mujeres, de esos registros de titularidad compartida, principalmente porque tanto los derechos y los deberes de cualquier explotación agrícola o ganadera tenían que ser compartidos. Tienen que ser compartidos, como ya era el trabajo, pero desgraciadamente, ¿qué pasaba? Que titularidad de la mayoría, de la inmensa mayoría de las explotaciones estaba en manos de los hombres, y a la hora incluso de algo, de un divorcio, de separación o a la hora de un fallecimiento, pues desgraciadamente dejaban en indefinición completamente dejaban completamente aislada a la mujer y sin ningún tipo de propiedad sobre una explotación que había trabajado de igual manera que el hombre. El registro sale en el 2011 y hay que recordar que ya el año pasado la Asociación de Mujeres Rurales de España demandaba al Ministerio una reforma de este reglamento, pues en España la incidencia ha sido mínima. Si los registros de titularidad compartida de explotaciones ganaderas y agrícolas en España en estos años ha sido minoritaria. Es verdad que desgraciadamente, y lo digo, en Canarias a día de hoy todavía no tenemos ninguna explotación con registro de titularidad compartida, a pesar de que nosotros en las bases del PDR, del Programa de Desarrollo Rural, sí hemos puesto para fomentar la inscripción, entendemos, sí hemos puesto una ayuda, una cuantía mucho más alta y una preferencia a la hora de puntuación y baremación preferencial de aquellas explotaciones que estén registradas. Pero es evidente que dos aspectos. Esto todavía no es suficiente, eso lo reconozco, con lo cual estamos haciendo una campaña con el Instituto Canario de Igualdad, una campaña que esperemos que a partir de septiembre, octubre salga, de información, de formación, no solo una campaña en medios, sino una campaña en las explotaciones, con las organizaciones agrarias, con los sectores en los mundos rurales, donde se pueda entender, donde principalmente, y lo tengo que decir precisamente, el hombre entienda que esto es positivo para los dos, que es alguna herramienta necesaria en las explotaciones, y esa campaña de difusión que estamos preparando esperemos que salga, pero aparte sí le hemos solicitado, en este caso al Ministerio, también un cambio de la norma. Entendemos que no es atractiva, que no es lo suficientemente atractiva, es positiva, pero la norma no es lo suficientemente atractiva para el sector, para la explotación agraria y ganadera, para registrarse, puesto que les tenía el dato, pero el dato es mínimo, 600 y pico explotaciones en toda España en 2011, es un dato demasiado escaso para la incidencia que puede tener, con lo cual entendemos que no es atractivo este registro. Estuvo bien ponerlo en marcha, pero creo que tiene que tener una modificación para que sea mucho más atractivo a la hora de hacerlo. Nosotros vamos a aumentar, en este caso en el PDR, tanto la cuantía, que ya la tenemos, y aumentar la puntuación, que también la tenemos, pero hacer una todavía una incidencia mayor en esto para que sea mucho más atractivo. Pero yo creo que lo fundamental es una campaña de conocimiento de este RETICOM, de registro de titularidad compartida, en el sector primario. El sector primario, para que así lo conozcas y se puedan inscribir. Porque sin ninguna duda, no solo da mayor visibilidad, sino reconoce los derechos, que creo que son derechos adquiridos e innegables, reconoce los derechos de la mujer y del trabajo de la mujer en el campo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero, por sus diferentes intervenciones en esta comisión. Ahora pasamos a las proposiciones no de ley. Hay una del grupo Podemos sobre el acuífero bajo el subsuelo de Timanfaya. Y para defenderla tiene la palabra su señoría don Juan Márquez Fandiño, del grupo Podemos, por un máximo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Bueno, esta proposición no de ley se ha hecho esperar, pero seguramente merecerá la pena. Bueno, como ustedes saben, o habrán visto en los medios de comunicación, el pasado jueves 25 de mayo, el grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote hizo público varios informes y estudios técnicos que avalan las tesis sostenidas por el ingeniero Carlos Soler acerca de la posible existencia de un acuífero bajo el subsuelo de Timanfaya. Según las conclusiones de esos informes, podríamos estar hablando de una bolsa de agua renovable cada año con las lluvias y que podría suponer una parte considerable de la producción anual del agua desalada en la isla de Lanzarote. Estamos, por tanto, ante la posibilidad de dar un vuelco decisivo a las políticas energéticas y sostenibles de la isla. En el primero de esos informes se establecía una hoja de ruta en dos fases para determinar el verdadero alcance del hallazgo. En la primera de ellas era preciso un estudio de geofísica que permitiría o bien descartar la hipótesis de Soler o bien justificar nuevos sondeos para definir con exactitud la teoría del ingeniero. A instancias de este grupo de Podemos en el Cabildo de Lanzarote se realizó el estudio por parte de la Universidad de Barcelona a principios de año, por parte del ingeniero Albert Casa, y de sus conclusiones se justifica la necesidad de realizar, y por eso esta proposición no de ley, unos sondeos para determinar tanto la calidad del agua como su cantidad exacta. Estos sondeos correspondería hacerlos al Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Aguas, que además dispone de un presupuesto anual para acometer este tipo de proyectos, y estamos hablando de un coste en torno a los 90.000 euros. Este coste, como ustedes entenderán, es insignificante si tenemos en cuenta lo que supondría para la isla de Lanzarote el hallazgo de una importante bolsa de agua en ese acuífero. Por tanto, conviene recordar además que según los trabajos previos y la experiencia de los ingenieros, tanto esos sondeos como la futura posible explotación de estos recursos podría hacerse sin afectar en modo alguno al entorno de Timanfaya, porque estos sondeos además ya se establece en los estudios que se han realizado exactamente en el punto donde hay que hacer la prospección, y es utilizando el asfaltado que existe ya en el parque natural, la parte, ¿no?, donde hay carretera. Ahí se haría la prospección en un punto exacto, con lo cual no se movería ni una sola piedra del parque natural de Timanfaya. Evidentemente, para nosotros esto ha sido fundamental. En el estudio que realiza, en el informe que realiza el doctor Carlos Soler y también la doctora doña Ana Arroyo, después de tener el estudio geofísico de la Universidad de Barcelona, dicen que la hipotética existencia de un acuífero en el subsuelo del Malpaís se basaba en la teoría hidrogeológica de que las coladas de basalto y los mantos piroclásticos de la erupción de Timanfaya y de la Corona sepultaron antiguos valles que formaban parte de la red de drenaje insular. Estos valles, según las crónicas que existen anteriores, ¿no?, a la erupción del Timanfaya, decían que era la zona más fértil de nuestras islas, el semillero de Canarias. Al producirse la erupción, se forman en el fondo, ¿no?, por los restos biológicos que habían, lo que se llaman almagres. Esto es una capa impermeable debajo del Malpaís. Y dado que el Malpaís es totalmente permeable, la teoría que dice Carlos Soler y que después el estudio ratifica, es que ese valle produce, digamos, una balsa natural de una, digamos, un suelo totalmente impermeable, que es el Almagre, y la permeabilidad del Malpaís, que filtra el agua. Solo se, digamos, se iría la parte que se evapora y la que no encuentra, digamos, un depósito y se va hacia el mar. Por tanto, y les voy a enseñar algunas imágenes, no me voy a extender mucho más. Aquí pueden ver, si lo ven desde allá, si quedáramos en esa zona, digamos, la parte del Malpaís, encontraríamos el antiguo valle donde estarían situados distintos posibles acuíferos, ¿no?, que habría que prospeccionar. En esta otra imagen pueden ver exactamente, digamos, como si viéramos de frente, digamos, en un corte, el cauce donde estaría, digamos, la zona de Malpaís y justo debajo la zona totalmente, la capa impermeable, y donde estaría situado el acuífero. Y aquí el estudio geofísico que hace la Universidad de Barcelona, el doctor Albert Casas, que donde podemos ver las distintas capas y donde estaría situado también la zona del agua. Me decía Albert Casas, cuando tuve la oportunidad de conocerle en Barcelona, que para encontrar hay que buscar, y si uno no busca es que no quiere encontrar. Yo creo que me quedé con esa frase, me marcó, y yo creo que hoy estamos ante la oportunidad de que el Gobierno de Canarias, de instar desde el Parlamento que el Gobierno de Canarias haga esas prospecciones, porque estaríamos ante un descubrimiento muy importante. Tenemos los estudios que determinan la posibilidad de que haya agua en ese acuífero bajo el Timanfaya, pero hasta que no hagamos los sondeos, evidentemente no sabremos la cantidad y la calidad, que también es muy importante. Pero dado que no hay poblaciones en las zonas adyacentes al Timanfaya, o en pequeñas poblaciones, es bastante posible que el agua tenga una buena calidad, que no se haya visto contaminada. Esa parte nos resultó muy interesante. Yo agradezco que en el anterior pleno varios grupos hicieron enmiendas, y aunque en este pleno, en esta comisión, no ha habido enmiendas, sí que mantenemos la transaccional que habíamos pactado, que paso a leerla, y aunque la tiene en la mesa, pero para que quede constancia en esta comisión. Sería: el Parlamento acuerda instar al Gobierno de Canarias a que, desde la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y a la mayor brevedad posible, realice los estudios precisos para determinar la cantidad y calidad de las aguas del acuífero de Timanfaya, garantizando las medidas correctoras necesarias para minimizar el impacto ambiental de los sondeos que habrá que realizar. Esperando que voten a favor de esta proposición de ley, agradezco la atención de sus señorías. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Pues ahora, por un tiempo máximo de 3 minutos, intervendrán los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora doña Melody.
Buenos días, presidente. ¿No habla primero los grupos enmendantes? Es la transacción completa. Vale. Pues, como todos sabemos, el agua es un recurso muy escaso en nuestro archipiélago, que unido a las continuas sequías y el complejo proceso de cambio climático, la convierte en un instrumento aún más necesario y vital. Agrupación Socialista Gomera entiende que el abastecimiento de agua para consumo humano es prioritario, teniendo en cuenta además que en el caso de Lanzarote el agua de la isla se obtiene mediante desalinización para obtener agua potable. No cabe duda que el hecho de la existencia de un acuífero subterráneo cobra especial importancia, máximo si tenemos en cuenta que podría ofrecer múltiples ventajas, como por ejemplo el abaratamiento del agua para los más de 145.000 ciudadanos de la isla, y que, tal y como se refleja en el estudio, se aminorían los vertidos de salmuera al mar, se reduciría la dependencia del petróleo para desalar el agua, y que la agricultura se beneficiaría de agua que no sea depurada, entre otras bondades. Pero cierto es que también hay que poner en valor varias cuestiones, pues si bien es cierto que el estudio en sí no va a afectar al Parque Nacional de Timanfaya, sí hay que valorar el coste de ese estudio y qué resultados podría acarrear, pues el acuífero se encuentra bajo la colada volcánica de Timanfaya, una zona protegida con un paraje natural de especial valor paisajístico, por lo que habría que estudiar en profundidad, por ejemplo, qué tipo de sondeo e instalaciones se ejecutarían para extraer el agua. Asimismo, por lo que se desprende de ese estudio, parece que hay que disipar alguna duda y analizar otros factores como la existencia en determinadas zonas de Timanfaya de calor y emanaciones de gases o la posible contaminación por vertidos de carecer de núcleos interiores de saneamiento. Aparte de precisarse, como se solicita en la parte dispositiva de la presente iniciativa, la cantidad de agua disponible en el subsuelo y la calidad de la misma. Por tanto, dicho todo lo anterior y tras la exposición del ponente, la Agrupación Socialista Gomera va a apoyar la presente PNL.
Muchas gracias, señoría. Ahora por Nueva Canaria, intervendré yo. Efectivamente, recientemente hemos conocido el informe emitido por el doctor Carlos Soler sobre este acuífero bajo el subsuelo de Timanfaya, ¿no? En él se atestigua su existencia con un volumen de caudal que oscila entre los 12 y los 17 hectómetros cúbicos anuales. Recordemos que el canal de gestión de Lanzarote produce a través de la desalación 24 hectómetros cúbicos anuales, por lo que supondría entre el 50 y el 70% del agua producida en la isla. Además, indica la necesidad de realizar dos sondeos de 70 y 60 metros de profundidad a un lado y a otro del islote de Hilario para determinar tanto el volumen exacto de agua como la calidad de la misma. Manifestó la posibilidad de extraer agua sin causar daño alguno al entorno del mar país de Timanfaya, ya que las intervenciones pues puedan hacerse en los caminos ya existentes y sin riesgo alguno de afección al paisaje. En cuanto al coste, se ha señalado, por ejemplo, que la desalación de un metro cúbico de agua supone un gasto de 2,4 euros, mientras que extraer un metro cúbico de este acuífero solo costaría 10 céntimos. Por todo ello, teniendo en cuenta que estamos hablando de una balsa de unos 240 kilómetros cuadrados que recoge el agua de la lluvia y que, según las primeras estimaciones, podría suponer un 70% aproximadamente de la producción anual potable de la isla de Lanzarote, que permitiría reducir el volumen de producción de agua desalada con el consiguiente ahorro económico y de consumo de petróleo, y además ofrecería a la agricultura una alternativa clara al agua reutilizada, y además pues que la inversión necesaria para llevar a cabo estas pruebas pues que se ha estimado aproximadamente en unos 90.000 euros, pero bueno, no es una cantidad excesiva si tenemos en cuenta que se podría conseguir un ahorro de más de 5 millones de euros al año con el 15% del caudal que precisa la isla. Entendemos que es una oportunidad que debe ser explorada y, por tanto, desde nuestro Grupo Parlamentario Nueva Canaria, pues estamos de acuerdo con la enmienda transaccional y vamos a apoyar esta PNL. Ahora, por el Grupo Popular.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenas tardes ya. Sí, me gustaría agradecer primero las explicaciones que ha dado el proponente de esta PNL, porque, bueno, creo que no, todos los que nos encontramos aquí no somos expertos en la materia y la verdad que has puesto un poco de luz, yo creo, que en esta situación. Pero bueno, es verdad que tenemos que tener en cuenta que el agua es el bien natural más importante para la vida y el bienestar social. Es clave para la prosperidad humana del hombre y fundamental para el desarrollo de las actividades económicas. Es, además, un bien ambiental que requiere preservación y cuidado, en la línea con los planteamientos y principios de la Directiva Marco del Agua. Desde el Partido Popular siempre hemos dicho que solo podremos garantizar el abastecimiento, el mantenimiento de un derecho básico al agua para toda la ciudadanía, si hacemos un seguimiento correcto de la cantidad y de la calidad del recurso hídrico, garantizando una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua. Y en la presente PNL pues se pretende exactamente eso con el texto transado que ha comentado nuestro compañero. Señorías, las aguas subterráneas, junto con las superficiales, forman parte del ciclo hidrológico y, como recoge la Ley de Agua, son un recurso unitario subordinado al interés general. La demanda de recursos hídricos no puede ya satisfacerse mediante esquemas simplistas como los ya seguidos hasta épocas recientes, basados en la disyuntiva de utilizar de modo exclusivo y excluyente el agua superficial o el agua subterránea en los sistemas de abastecimiento, sin efectuar un análisis previo de lo que son las alternativas posibles con criterios técnicos, económicos y ambientales. Dicho esto, sí me gustaría comentar que, bueno, un poco tirándole de la hemeroteca, he visto que al principio, bueno, hay como tres actores principales en esta situación. Está, el catedrático de Barcelona, está Carlos Soler como, ¿no?, responsable del Gobierno de Canarias y el consejero de Podemos en Lanzarote. Y es verdad que al principio, si tiras de la hemeroteca, da la sensación de que hay una unanimidad. Las últimas declaraciones, por ejemplo, del catedrático, me han llamado la atención diciendo que, bueno, que se ha intentado buscar un tesoro y que no se ha encontrado. Lo digo al hilo de las palabras que tú has dicho. En cualquier caso, es verdad que se ha dicho que el volumen de la bolsa de agua de ese acuífero natural, según las primeras estimaciones, podría llegar hasta los 17 hectómetros cúbicos al año, lo que equivaldría el 70% de la producción anual del agua potable en Lanzarote. Y sí me gustaría destacar las declaraciones del consejero de Podemos, del Cabildo, cuando incidió en la corriente de ilusión que ha despertado el anuncio apelando a la presión social para que el Gobierno de Canarias haga los sondeos, Carlos Soler, por su parte, insistió en que la magnitud de este hallazgo podría suponer el acceso a unos 16 hectómetros cúbicos de agua dulce. En ningún caso se trataría, dice, de agua salobre, afirmó además, y que ahora planteó que la única duda que habría, y además también lo ha comentado el compañero, es la presencia a lo mejor de gases, pero que en cualquier caso reiteró que aunque no fuese el agua óptima, siempre sería más barato depurar esa agua que desalarla. Pues, por tanto, dicho esto, señoría, solamente me queda decirle que desde mi grupo parlamentario, pues como no podía ser de otra forma, vamos a apoyar esta PNL. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría doña Luz Reverón González. Ahora tiene la palabra, por el Grupo Socialista Canario, su señoría doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera.
Gracias, presidente. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoyar esta PNL. Entendemos que el agua es oro en determinados ámbitos y, desde luego, que en Lanzarote, en Canarias, pero en Lanzarote, creemos que puede ser considerado así. Yo creo que se está tardando en despejar la incógnita. Si hay estudios que parecen indicar que podemos encontrar esta posibilidad de agua en Timanfaya, pues despejemos la duda. Los costes no son tan elevados. Estamos buscando agua en Marte, o sea, planteemos despejar si efectivamente ese acuífero está, existe, si la calidad del agua y la cantidad. Y además, bueno, pues respondamos a las expectativas. Tampoco vamos a estar planteándole a la población que puede haber una solución y una situación muy favorable, porque el agua pues supone todo lo que ya se ha planteado de ahorro energético, de mejora de la calidad de vida, de ese mantenimiento medioambiental, y animamos al Gobierno de Canarias a que efectivamente se hagan las prospecciones. Yo aprovecho además para destacar el trabajo de Carlos Soler, este ingeniero, porque en la isla de La Gomera, yo no sé si decir que al 100%, pero ha acertado en todas las prospecciones que se han hecho en la isla. Y en estos momentos el agua potable en la isla de La Gomera viene de las prospecciones y de las galerías que se han realizado al fondo de los barrancos y, desde luego, con una calidad extraordinaria. Por tanto, nuestro voto a favor, y esperemos que tenga la misma calidad en Lanzarote que la que se ha encontrado en La Gomera.
Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra su señoría don David de la O. Fernández.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Va por delante que el Grupo Nacionalista va a apoyar esta iniciativa. Ya lo comentó también nuestro grupo en el Cabildo de Lanzarote, que apoyaría a la iniciativa incluso si el Gobierno de Canarias no asumía estos estudios, estas prospecciones, lo haría el propio Cabildo. Pero antes de eso, déjeme decirle que, estando todo el mundo de acuerdo en que sería una magnífica noticia para Lanzarote y para Canarias, también las formas en las que se ha presentado ha sido una forma, en fin, cada uno tiene su estilo y nos parece que en ese sentido el grupo Podemos, por lo menos en Lanzarote, pues ha tirado las campanas antes del vuelo, o ha comprado la piel del oso antes de venderlo, en el sentido de que es el propio catedrático Albert Casas que habla en un artículo de prudencia, de que los estudios simplemente dan la posibilidad que pueda existir, y me extraña cómo algunos se atreven a dar cifras de cuánto, de porcentajes, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que hay una posibilidad, y en ese sentido, si hay una posibilidad de que exista una hipotética balsa de agua, pues habrá que estudiarla, pero los propios datos del informe hablan de posibilidad hipotética, permeabilidad baja, recursos potenciales, son muy generalistas e indeterminados. Por lo tanto, en fin, está en un veremos. Y en ese veremos estamos, ¿no? Más allá de crear pues una ilusión desmedida, como algunos planteaban. Y aprovecho la ocasión para decir que Lanzarote ha tenido siempre la capacidad de renovarse, la capacidad de innovar, y fue la primera isla, el primer espacio europeo en tener contar en su espacio, en su territorio, con la primera desaladora de Europa en los años 60, a finales de los 60, y además en este momento todo el ciclo integral del agua, la desalación, la impulsión, el tratamiento de las aguas residuales, se está haciendo con energía verde y además energía pública. En ese sentido, estamos avanzando para que los recursos de todos sean públicos y estén bien gestionados, y además con energía verde. Sin más, decirles que efectivamente nos sumamos a la propuesta que hace usted, una enmienda transaccional de todos los grupos, y esperemos de verdad que se pueda hacer el estudio lo antes posible y que existan recursos hídricos, recursos de agua en el subsuelo de Timanfaya. Para finalizar, una anécdota que me comentaba un trabajador de los centros turísticos, un veterano trabajador de los centros turísticos, que me decía, es posible que haya agua, porque hemos echado tantas cubas y cubas de agua en Timanfaya que seguramente algo de agua habrá. Sin más, muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señoría. Pues sometemos a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias y buenas tardes.